って、いくらでも遊んでくれるんでしょ？
¿Muere o no? ¿O no?
¿Quién? ¿El papá?
Sí.
En un momento todos, ¿no? Todos se van a morir en algún momento.
El papá de Jintan.
¿Se va a morir?
Sí. Se va a morir.
¿Porque usa gorra Rastafari y se va a morir?
Sí. Porque parece canceroso, parece que tiene cáncer.
Oh, ¡qué mal! ¡Hijo de puta basura!
¡Basta! ¿Viste? Está re flaco, está rapado y tiene ese sombrero que usa la gente que tiene cáncer.
¡Oh, zarpado! Está bien, vos seguís con tu vida.
El ramen te da cáncer. Conclusión, no coman tanto ramen instantáneo. Pero les da cáncer y terminan diciendo kawaii como el papá de Quinta. Para obviar que tienen cáncer y que van a morir algún día. Y antes dice una alegre de personas, sí, se sí, cae.
Como que estamos sirviendo la concha de tu hermana.
Es la edición 209, programa 52 de la cuarta temporada de Personas se cae.
Estamos cerrando temporada.
Último programa de esta temporada.
Seguimos la semana que viene, no se hagan los boludos y no dejes que te escuchás como cierta vez que nos fuimos de la radio.
No, lo peor que sabés si siguieron escuchando. No era que no nos escucharon. Lo peor que sí siguieron escuchando, siguieron preguntando. Eso me gustó.
La gente no capta el mensaje.
Bueno, para este programa especial va a ser igual que todos los demás.
Sí, como siempre. ¿Querés un gran cambio? Bueno, mandó 2-0.
Igual que la limpieza de la casa jamás termina. ¿Sí, va a aparecer en algún momento, quizás?
No, sí, supuestamente sí tiene que ver. Está viniendo para acá, pero no sé.
Y bueno, además de que después de tanto tiempo por fin ganó un concurso de cosplay con su nuevo patch.
El nuevo patch de actualización de la armadura. Que en un momento le salió mal el patch y no se veía que también las piernas también tenían la armadura. Pero como tenía mucha tela encima por el pedo no se notaba.
Ah, las piernas tenían armadura.
Las piernas también.
No, onda, pero ya no era Shinigami, esto era lo importante.
Ahora es armadura, pero sin nombre, así, armadura.
De hecho, con todos los cachos de metal ya ni se notaba que era.
Que era humano.
Que era una jacama y la cosa de arriba, que nunca me sabe cómo se llaman de ellos.
Capuchón. No. ¡Capuchón! Bueno. ¡Uña!
De la cosa esta para cuando. De los uniformes de Kendo. Que te mandame ese uniforme de Kendo, voy a hacer cosplay de algo. De Bleach, seguramente. ¿Cómo me rompe cuando hacen eso?
Es re barato, ¿qué crees?
Pero hiper barato.
Es más, yo estoy seguro que los diseños de personajes se hicieron pensando en eso, que iba a ser barato hacer cosplay de esto.
Y no ganan nada. Ni siquiera es que estuvieran pisado por la gente.
Promoción, toda la promoción es buena. Por eso ahora estoy juntando mucha gente en el Google Plus, para hacer mucha promoción.
Uy, sí. Bueno. Además de todo esto y varias cosas más, por si no se dieron cuenta, esta, además de ser el último programa, este es un podcast de anime, manga, videojuegos.
Es el último programa, pues después la semana que viene no va a haber nadie acá. Entonces, no digan que es el último programa, después se malinterpreta.
Después se van a fijar, si nos extraña, van a volver.
Nosotros no nos vamos ahí, ese
programa y otras cosas más, y creo que ahora cada 14 minutos cuando empieza después de una hora, que comienza una hora. Porque el país dice que no, con la mística 20, pero no. Y bueno, quien les hable, Salche, por si es la primera que nos escuchan. Y casi nunca nos referenciamos por nuestros nombres. Para que lo sepan, ¿no?
O sea, este es Salche, el que habla bajito. Yo soy Pyro, el que se ríe, a veces sin motivo.
Y el que satura y probablemente a veces le satura el oído en cero. Bueno,
el que no sabe editar. No el que no sabe editar, el que no sabe resumir, digo. Y al que troleamos es Sato. Un saludo, Sato.
Él la troleó, yo no la troleé. Bueno, no es nada personal.
No es nada personal.
Para Sato nomás, pero. No sé qué agarra hacer esa vuelta.
Personalmente de mi persona.
De la persona es de cero, supongo. Pero bueno, nuestros medios para que se comunique son www.personasekai.blogspot.com, que es nuestro blog oficial en Blogger. Y personasekai. No, twitter.com/personasekai, que es nuestra cuenta de Twitter, Pyro, nuestro mail.
personasekai@gmail.com, que ya lo tienen que tener en favoritos. Y la página personasekai.blogspot.com tiene que estar como página de ingreso. O así vos apretás el home y te tenés que ir ahí.
Porque somos más útiles que Google, ¿no?
Obvio. Tenemos buscadores.
Bueno, no sé nuestros sponsors ya que estamos, que son Puro Comic, que está en 3 de febrero de 1180, y Shibuya Station, que está en Presidente Roca del 747.
Según me han informado, caro para este sábado me llega mi nuevo tomo de Naruto.
Según te informan.
Todavía tiene que llegar.
Sí. Ah, de paso estuvimos haciendo la típica salida, digamos, recorriendo algún evento de acá, porque realmente hace mucho que no vamos a eventos y de última da ir a un evento local a veces.
Está bueno ir a un evento de acá.
Y estaba bastante pasable, lástima, por alguna gente que hace karaoke. que no son nada.
Yo no.
Es una gente que se cree muy especial y no es muy especial. No. Desde que viene la gente original a cantar tus temas, los temas que vos agarrás y que canta todo el mundo, ya no da para hacer karaoke o querer, digamos, ser la gran estrella del karaoke. ¿Por qué no? Ahora viene el otro, viene el cantante original y te patea el culo.
Como que no existís.
Sí.
Sí.
Más eso de Santa Fe.
Bueno.
Y te llamas
Jazz. No, bien, así el palo completo. Y vivís en. Y tu número de documento es. Evento que nos estamos refiriendo al Anime Friend 2011 de la semana pasada. No, ¿qué? Anime Friend 2011. Me batí cualquiera. Encuentro anime.
Por cierto, si viene la gente y de la nada, denle un buen palo. No estaba muy buena su idea.
Ah, ya me acordé de quién son, listo. No, posta. Yo tengo un programa que lo estoy apuntando con el dedo en este momento, que es exactamente lo que hicieron ellos.
Pero bueno,
posiblemente mejor.
Posiblemente.
Bueno, a ver qué tenemos. Bueno, el evento estuvo bueno. O sea, sí, un día. El lugar, yo pensé realmente que no daba ni para dos pesos el lugar. Pero está bueno el lugar.
Bueno, acomodaron bien. Pero fue un rato, ya no sabías qué hacer.
Como todo evento,
sí, como todo evento de acá, que cero organización, como dicen en México, entonces un tianguis. Así, la ofertita de la semana. Por lo menos pude rescatar un par de naranjas, pero chinas. Lamentablemente chinas. Y que no se paran muy bien. Pero la salvé. Gracias a Elche la salvé.
Y me dices, amiga, gastaste casi 100 pesos.
Pero la salvé. ¿Y qué más? No, realmente demasiado no. Muchos televisores. Mucho Capcom vs Marvel. Mucho Win Eleven. Hasta el final Win Eleven. Como rompe la bola. Win Eleven no. Pero Evolution. Ay.
Sí, está algo que estuvo muy buena la presentación del grupo Sayonara John Takeo.
Hicieron
temas que poca gente hace, como Tonight Tonight de Beat Crusaders, lo cual me parece muy bueno, pero realmente saben dar un buen espectáculo.
Está bueno cuando le llaman de nuevo, y lo viene, ¡Yunta queda!
Última que a veces son muy, te quieren comprar mucho con la típica de que, digamos, te inflan.
Subo Billy.
No. Cuando te inflan, no, para la gente de Rosario es la mejor.
No, sí, como que no te la creo. Y
el resto saben tocar muy bien y saben hacer un buen espectáculo.
Trajeron fuegos artificiales, pero nadie trae fuegos artificiales. De los de Cromanio, nadie. ¿Y cosplay? ¿Cero? ¿La máscara?
Mirad.
A la máscara le faltaba el turno.
Está bien el cosplay de Zero. Lástima que los unos eran muy petes. Sí. Los otros eran cosplay que ya habíamos visto 1,000,000,000 de veces. Y que algunos eran muy baratos. Así que tampoco regalco mucho el nivel de cosplay de acá. De acá.
Acá. Y
siempre estuvo el producto local.
El producto local, qué tipo basura. Antinacionalista. Bueno, a ver, por mi lado. Ahí tú les doy un podcast de la semana, un poco de todo. Tenemos Comic Geekos de la semana, Token de la semana, los dos. Tenemos un programa de OMX Rocks. Hay un programa especial, va, una cápsula de COS con una entrevista a cierta personita. Después también tenemos. Según estuve leyendo por ahí, que todavía no lo pude descargar, hay un nuevo programa de Kazuma Bajo Cero. Está también, ¿qué otra cosa? Bueno, Hobbies y Zombies, que tiraron una muy buena. a ver qué más. Bueno, hay dos programas de cosas. Hay dos programas de Comic Connection. Uno de Comic Connection normal y una charla en Fantástico. Y me estoy olvidando de algo importantísimo antes de la otra cosa.
Ah, un nuevo programa de Frikiron Podcast, básicamente, de R, en la radio online esta que ahora no me acuerdo cómo se llama. Y lo que sí está muy muy especial, que sigue la el programa especial de la gente de Leviathan por sus 3 años, con el ranteo de todos los jueves, va, de... no ranteo, un top 5 de los juegos de todas las consolas. Muy, muy bueno.
¿Desde comienzo hasta el final?
No,
de la...
desde NES hasta Xbox.
No, pero me refiero, ¿de toda la vida de la consola o solo de algunos años?
No, desde la vida de la consola. O sea, del top 5 de los juegos de esa consola. Desde NES hasta Xbox.
¿360 o Xbox?
No, Xbox. Bueno, la vida de 360 todavía sigue. Muy, muy, muy buena. Yo muy, muy de acuerdo con el de Play. El de Play fue mortal. El de Play es jodidísimo. El de Play es muy difícil de hacer. Y por lo menos, dos de lo que yo quería, está. Así que yo muy feliz. Yo muy feliz y contento.
Fin de temporada y Bacarrero todavía no sale.
¡Qué mal!
Se quedaron ahí. El último programa fue lanzado el 15 de diciembre del año pasado. Así que llevamos bastante tiempo sin Bacarrero, 8 meses. Vamos a ver qué pasa.
Y ya el nene ya creció, ya está grande. Y... no, nada más, por mi lado, nada más. Aparte que tengo una congestión espantosa, la cual van a notar durante todo el programa.
No, estás igual que siempre.
No, es que igual que siempre las pelotas. Y bueno, ¿vamos a un tema?
Sí, vamos con un tema. Un tema que nos va a acordar ese verano. Uy, me acordé.
¿Estás cansado de no encontrar el anime que te la pasas buscando?
¿Estás cansado de que no salga una parte 4 del Padrino?
¿Estás cansado de no saber cuántas películas de Jackie Chan hay en total?
¿Estás cansado de que Kung Fu Panda solo llegue en español aquí a México?
¿Estás cansado de los nombres de películas largos y absurdos?
¿Estás cansado de que cuando vas a grabar algo tus compañeros no saben qué decir?
¿Estás cansado de estar cansado y buscar maneras de no estar cansado?
¿Estás cansado de los podcasts que solamente hablan de un solo tema?
¿Sabes de qué estoy cansado? De que no se decidan y que me estén preguntando una y otra vez que estoy cansado. ¿Pueden empezar con esto ya? ¡Por favor!
Leviatanime.blogspot.com.
Búscanos, pero no te enojes.
Leviatanime.blogspot.com.
電話タイム。遠くにいる時でも近くに感じてるんだ。夜
楽しくガンガン行きましょう。やだよ命の源焼きそばパン、
ジョイと友達なんでしょ、ゴムタイマン、
それとこれとは全く全く別問題、
変な気は使わない、香りのなんか知らない、傷つけたりしない、
神様待ち、ありがとうゲットできたマブダチ、
やったー、おしっ、You're my friend、
Hey! 最高じゃん、
腹筋崩壊、
涙が出るくらい、
笑い疲れちゃうんだ、
何しようか、
何をしましょう、
しりとりで
ダンゴ、
ララダブゴリラ、
なんだその生き物、
もういいか、
マジかよのね、
君は何で
か、それどうしだそう、友達とカズと
暑苦しく思ってた、
でもでも
やっぱ言えないよ、
Because なななななな、はい、ちゃいましょう、君は best best friend
Y ahora con nosotros, Alche, que se desviste y canta el opening de Anohana.
Uy, sí. ¿Vos querés que nieve? Parece que vos querés,
no,
que...
porque ahora se convirtió, ahora como ahora cumplió los años y ganó el poder de controlar el clima.
Sí, exacto. Pero hace rato. Lo hubieras visto a principio de año. A principio de año fue peor.
Eso es Alche, ahora es Cúmulo Nimbus.
Sí.
El poder de Cúmulo Nimbus. Toman el poder de Cúmulo Nimbus. Es este el poder de Cúmulo Nimbus. Dale, boludo.
¿Qué vas a hacer cuando mañana haga un buen día de frío?
No, me chupo un huevo, no me estoy durmiendo. Sabés lo que sí. A ver, bueno. Volviendo con la sección del clima, perdón, se cae. Vamos a retomar lo que es la sección de cine de esta semana. De esta semana de cierre. Y para esta semana, donde ya estamos cerrando la temporada, les traje algo medio monstruoso. La película de esta semana es Super 8. Y solamente para conmemorar el cierre de temporada, les comento que el título no fue traducido, deformado, estupidizado o losado, que se les puede recanchar la concha de su madre. Acá nos llegó simplemente como Super 8. Un logro más del sentido común que pierde cada vez que hacemos este programa.
Por cierto, trabado. No, esto recalca este último informe de la sección de cine de esta temporada, recalca cómo estuvo el cine casi en esta última temporada.
Con zapadas, muy pocas zapadas excepciones. A ver. ¿Pero de qué va esta historia? Bueno, les comento a continuación. En 1979, dato relevante solamente para limitar la tecnología que vemos en pantalla, nos encontramos en un pequeño pueblo de Estados Unidos, donde la cosa ya arrancó media negra. Producto de un accidente en una metalúrgica, tenemos a Joel Lamb, interpretado por Joel Courtney, un joven de unos 14 años más o menos que acaba de perder a su madre, Iriel, y su padre Jackson, interpretado por Kyle Kleiner, están manejando bien la separación. Luego del luto y de llorar lo debido, la vida continúa, o esa era la idea. A 4 meses del incidente conocemos un poco más de la vida de ese pequeño punto en el mapa y sus habitantes, y nos damos cuenta que la juventud local está bastante al pedo. Tenemos a Charles, interpretado por Ridley Griffith, uno de los compañeros y amigos de Joe, que ha sido picado por el microbio del cine. Y mejor todavía, por el microbio del cine zombie. Carajo, ahora quiero aclarar. Estamos haciendo más cosas de zombies que hobbies y zombies. Dark Jam, pónganse las pilas, porque estoy bastante hasta la verga de este tema. Y supuestamente es su tema.
El zombie está de moda. No me digan que el vampiro está de moda, porque es mentira. El zombie está de moda.
A ver, bueno, pero ellos empezaron con esto antes de que el zombie se pusiera de moda. A ver, de entre sus ambiciones tenemos que el gordo tarado de Charles, y prepotente de paso, aspira a filmar una película para participar de un festival y tal vez hacerse famoso o algo. Por supuesto que de entre sus amigos tenemos a Joe, quien además de armar modelos y cosas por el estilo, resulta que es maquillista, es el maquillista de la party.
¿Maquilla bien aunque sea?
Sí. Sí, es trabajo semidecente. Bien. Para la época, por lo que tiene. Tiene bastante idea.
Para hacer la época y que Joe sea el maquillista es medio raro, ¿no te parece?
Sí.
Como, era como un trabajo medio como de joto. Como dirían en la época.
Mira, acá lo zafaron por el tema de que el loco hace maquetas. Y pinta las maquetas. Entonces de pintura tiene una idea. Y le sale, bien, sí, le sale. No es la gran cosa, pero está bien. Bueno, también encontramos a otros miembros del staff, como ser Martin, interpretado por Gabriel Basso, quien ha sido designado como el actor protagonista de la movie, de Charles. Tenemos a Cary Ryan Lee, a Cary, que es interpretado por Ryan Lee, quien se ocupa de los efectos especiales por su problema gravísimo con las explosiones y los petardos, y el cual ya dejó de causarle gracia a sus amigos. O sea, el loco tiene un problema con esto y se le nota. Y por supuesto tenemos a Presto, interpretado por Zach Mills, del cual no tengo nada importante para comentarles. Absolutamente nada. Es el amigo X, que podría no estar para evitar pagarse un sueldo. Pero una película no está completa sin una dama, por lo cual Charles de alguna manera consiguió que una de las chicas más deseables de la escuela, mejor conocida como Alice Diner, interpretada por Ellie Fanning, le diera pelota y los ayudara. El guión apesta a niveles increíbles que avergonzarían al propio Cine Z, pero la inocencia hace que ese tema pase muy desapercibido por los jóvenes. Mientras que estaban grabando una escena emblemática en las afueras del pueblo, en una vieja estación de trenes, serán testigos de algo que se convertirá en un evento inolvidable. Esa noche, un tren está pasando por el pueblo y no pretende detenerse. Su carga no es algo que deba ser exhibido, vamos a decirlo de alguna manera. Usando el paso del tren como tal, como una parte de la película, los chicos capturan con su vieja cámara un accidente terrible. Corriendo despavoridos entre el fuego y las explosiones de un tren prácticamente destruido y casi zafando de milagro, ellos son testigos de algo, pero no, vamos a decir que lo que son testigos se escapa a su vista, aunque no de la vista de su cámara.
El primer suceso histórico registrado de cámara testigo.
Cámara testigo. Bueno, al día siguiente que recibieran una amenaza más que fundada, la cosa se pone extraña. Contingentes del gobierno investigan el evento con particular interés, cosas y gente empiezan a desaparecer y el ambiente se pone tenso. Entre los problemas familiares, la ambición de una película, el amor secundaria, dolores que siguen y resentimientos, tenemos que el grupito de Joe termina metido en algo que la milicia no quiere que se sepa y están dispuestos a todos por mantenerlo oculto. En más de un sentido, un viaje fumón donde varias cosas deben dejarse ir. Pero antes de dejarse ir, tenemos que dar comienzo a lo que es el análisis. Y primero, empecemos por el lado actoral. La cosa es bastante fácil. La película solamente tiene una actriz. Solamente una. Ellie Fanning.
Yo soy la actriz.
Ellie Fanning, por lejos, es lo más parecido a una actriz de toda la película. No solamente porque efectúa bien su rol de quinceañera calientafijas y posiblemente mujer golpeada o violada, sino porque también labura bien en la película de mierda que están filmando. O sea, labura bien en las dos cosas, increíble. A ver, por los demás solamente me quedo con el emito del prota, que ya se estaba curando de su rol de pibe sufrido. Y cuando se dio cuenta que esto le podía llegar a algún tipo de levante, retomó por voluntad propia y lo sobreactúa al mango. A ver, los demás son a lo mucho aceptables. Pero si quieren alguien que resaltar, es Ryan Lee, quien no labura bien, no es muy creíble y no es muy soportable, pero está tan realmente loco que de alguna sonrisa te puede llegar a sacar. Este es el que tiene problemita de digo los petardos. Bueno, a nivel sonoro la película está bien. Cuenta con uno que otro tema interesante, pero interesante no significa comprable. O sea, la OST no vale la pena. Simplemente es interesante para la película, nada más. Además de los sonidos estándares, solamente me queda hablar de los ruidos que provoca la criatura, los cuales son como una ventosa destapando un inodoro, pero así todo quedan bien. O sea, muy básico, pero queda bien.
La criatura.
A nivel visual, es una loma junto a un precipicio. Muy gráfico, gráfico se lo voy a tirar. Explicación. La loma es un forúnculo en el culo de la tierra que aspira a ser un monte o una montaña y que no le da, pero tiene una pequeña ascendencia en el terreno. Lo que se traduce a lo siguiente. La película empieza primero estable y llega a un punto muy alto con el choque del tren, una escena bastante bien hecha y muy WTF, porque está muy bien la escena, está bastante buena. Después de ese punto, la película cae en picada de forma bestial. Todo se ve feo, todo es de utilería, todo de plástico, ni siquiera es de plástico bueno, todo es de plástico malo. Solamente retoma al mostrarte al bicho, el cual es interesante, pero hasta ahí. Nada más. No es aplaudible. Si estuviéramos en el Halo, sería un monstruo genérico del primer nivel. No es, o sea, el bicho está bien y punto.
De Halo era así, era bastante, no sé si bastante genérico, pero
yo te digo genérico, punto, nada más. Es raro porque hay uno, no sé, no jugué ninguno. Es un monstruo genérico de un juego de monstruos, ¿no? El monstruo genérico del Doom, el primero que te sale, el monstruo genérico del Wolfenstein, el que te encontró al final.
El primero de los monstruos del Doom era el tipo poseído.
Monstruo. Pero te digo, monstruo genérico de la saga que vos quieras. Tampoco quiero dejar de hacer mérito a la maqueta del pueblo. No, a la maqueta que usan del pueblo. La maqueta más obvia desde Beetlejuice. ¡Qué pedazo de caca! Y por lo peor es que pretenden que te la creas. Porque en un momento hacen un paneo donde los están corriendo los pibes y se meten en el pueblo. Y vuelo tanquecito y todo. Y es tan trucho. Pero es tan trucho. Y lo peor es que te ponen las lucecitas en las casas. Pero vos te das cuenta que es plástico. Y lo peor es que juegan como que realmente vos te tendrías que estar creyendo que está viendo el pueblo. Pero un poco más dice más en China las casas. Es una cagada. Vamos a ver qué más le puedo decir. Y lo que están filmando se ve cada vez peor. Así, la película que están filmando, cada vez peor se ve.
¿Qué cámara vieja usaban?
¿Una cámara de Super 8?
¿Cómo eran? No sé, por denominación.
Son chiquitas, son así, portátiles.
¿Tenías que usar la palanquita para...?
No, las cámaras de Super 8 ya vienen con baterías. Vienen con pilas. Son chiquitas, son así. O sea, la evolución de una cámara normal. O sea, tiene hasta gatillo.
Ah, sí, ya se puede.
Nada del otro mundo. Muy útil, yo he filmado con eso. Está bueno.
Nada más que
el fílmico ahora sale caro. A ver, el fílmico ese de la Super 8 está como salado.
A ver, ¿qué más les puedo tirar? Bueno.
Y argumentalmente hablando, solamente les puedo definir las cosas de esta forma. Este conoce a Cloverfield. Esta es una experiencia muy Disney. No es Disney, pero parece. Tenemos un monstruo digno de salir en la película del caos total, pero que acá está reducido a un monstruo loco de un pueblo X. Muy admirable el bicho porque causa mucho daño y logra mantenerse oculto a pesar de su tamaño. También sabe perfectamente cómo sorprender al enemigo y cómo darle una buena sacudida. Eso de, pues te agarra y te pega horrible el de bicho. O sea, es un bicho muy grande, te podemos imaginar que viene a 200 kilómetros por tu costado y te tira contra una pared, te hace concha el bicho. Muy bien el bicho. Por este tema llenamos al pueblo de soldados, tanques, armas, aviones y un general loquísimo y medio nazi dispuesto a todo. Entonces, ¿por qué no hay muertos en la película?
El bicho no mataba a tanta gente.
O sea, ¿por qué? Si tenemos un pueblo de 200 habitantes, donde 100 habitantes son soldados, y ya por las calles no camina el auto, camina el tanque, y se caga todo el mundo de tiro, ¿por qué no hay muertos en la película?
¿Se cagan a tiros porque está bien al bicho o porque para cargarse a tiros nomás?
No, en un momento las armas se descontrolan y empieza a salir por la tiro por todos lados. O sea, la trama no soporta esta clase de pelotudez. Después de tanta explosión, golpes horripilantes, solamente tenemos un fiambre en la película, solamente uno, y peor, que murió de una forma totalmente ajena a lo que podría esperarse. O sea, la única persona que murió de una forma que no tenía nada que ver con el bicho. Pará. Si contamos a la madre de Joe, tenemos dos muertos. Nada más que la madre de Joe fue 4 meses antes de este incidente, como que no lo podemos contar. Después, ¿qué más tenemos? También tenemos cosas muy mal planteadas, como ser el tema del profesor de secundaria. Los tiempos que representan no son lógicos en lo más mínimo, a menos que pensemos que mientras esta persona X estaba con la criatura y la estaba estudiando, pasaron un par de años mágicamente y se trasladó a través de un Stargate mágico, por el cual recuperó su tiempo, se consiguió un trabajo en el que estuvo varios años mientras que investigaba místicamente la ruta de un tren militar. No me la creo, no me dan los números. Encima la gente lo conocía, entonces como que no había podido pasar tanto tiempo. Y tenía que haber pasado tiempo porque la gente lo conocía. Por eso, como que no me dan los tiempos. A ver, también tenemos el tema de que a pesar de que Joe deja su cubo místico, vamos a llamarlo el cubo místico, encima de su escritorio, el cual está en su habitación y al cual regresa todos los días, en ningún momento se dio cuenta de que ese pedazo de cascote cambiaba de forma. O sea, es una cosa así de grande que vos dejás acá y cambia de forma.
Y deja de ser un cubo.
Y deja de ser un cubo.
Bueno.
O sea, raro. A ver. El plan del infeliz del pseudo director para levantarse a la mina de la película, es del calibre de: oh, te presento a mi amigo Fabio. Tiene millones de dólares y es the greatest lover in the world. ¿Por qué dejas de mirarme? la party de los chicos es estándar y encima no del estándar del bueno. Es cagada desde el principio. Tenemos al gordo forro tarado y prepotente, al emo de la vida interior importante, al flaco con pinta de nerd y menos 700 de autoestima que le pide que si le pide que se tire de un acantilado lo medita un rato y después se tira, el que tiene pinta de hindú latino que para que no lo discriminen hace todo lo que le manden, y termina por pasar casi desapercibido, la pendeja con problemas familiares y seguramente antecedentes de violencia, y el flaco con el gravísimo problema de piromanía. Y encima de todos estos losers tenemos al general con vamos a ir con actitud amable. El padre que está encarando la pérdida peor que su hijo. Al flaco que revela películas y se droga fulero durante toda la película. Y vamos a decir, y esto es muy literal, el tipo se droga fulero durante toda la película. O sea, no, no estoy diciendo que parece drogado, no, no, el tipo se droga fulero durante toda la película.
Era la época de los ácidos todavía.
Bueno, francamente, si yo fuera un extraterrestre, si fuera el extraterrestre, también tendría muchas ganas de matarlos a todos o de simplemente irme a la mierda. Pero lo que realmente jode es la inocencia de esta película, inocencia forzadísima. Tenemos traumas, asesinatos, droga más no poder, violencia, alcoholismo, armas, y así todos se esfuerzan por mostrarte el vuelo del vigilante. Medio pila. Y el final medio que apesta. Vemos un poder zarpado que aparentemente no se usó antes porque... no sé. Tenemos a Joe haciendo un último acto de separación al pedo porque... vamos a decir... primero, explotará. Punto uno, explotará. Dos, hacerse mierda. Se puede hacer mierda. 3. Se funde. 4. ¿Cuál era la idea? De onda. Eso era de tu vieja. ¿Cuál era la idea de hacer eso? Y cuando ya está... cuando ya se está terminando el trato, te ponen en los créditos lo que se grabó. Ni para chiste sirvió lo que se grabó. Te ponen la película. Ni para jodas, no, 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 ni gracioso tiene. El director y escritor de esta película es J.J. Abrams, que dirigió la muy jugada pero bastante buena película del nuevo inicio de Star Trek y Misión Imposible 3, además de algunas cosas de TV. En esta película, vamos, si no sé qué mierda le pasó, pero se pasa de mediocre la película. También está para recalcar que esta es una producción de Spielberg, lo cual no sirvió para mierda, porque por mucha plata que le metió, no se vio, calidad no tuvo y magia faltó. Básicamente, no se gasten en pagar por esto o verla en otra circunstancia que no sea en un domingo, en un canal de aire, con la posibilidad de ser interrumpido por la familia o la necesidad de irse a otro lado. O sea, esto como pequeños gigantes. A ver, mirala, pero si vos sabés que si te tenés que ir, no pasa nada. Si te tenés que parar al final, no pasa nada. Te cago el final. Termino con el puente, después termino con la intersección de Puerto Rico. Bueno, va a haber... no demasiado más para comentar. La nota lo dice todo. El pirómetro es... quémenla en la hoguera. Muy, muy mal. A mí me habían vendido Cloverfield espiritual muy mal.
Cloverfield espiritual.
Sí, esta película cuando se empezó a hacer me la habían vendido como que era la segunda parte de Cloverfield. No, sepan que no. Para nada.
Bueno, ¿también el trailer te la vendió así?
No, no vi el trailer. No, no miro los trailers antes de ver la película. ¿Para qué? Para que me cague la película.
Quizás te voy a sonreír a ir a verla. O verla, simplemente. Bueno, vamos con un tema. I can change the world, I can make it better. Kick it up and down, take a chance on me. With your fake smile, and you think you're better. Gonna put it down, rip it at your feet. Anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el AngelCast on MLTV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. Mojito ni no. Volvemos otra vez a Persona Sky y Majo. Programa 52, último de la temporada.
Con su director, Alche, el DJ. ¿Qué tienes para nosotros, Alche, DJ?
El otro día vi a una persona que tenía un buzo que decía abajo, escrito así en... bordado, DJ, DJ, y decía el gitano, no sé, era cualquiera. Pero era muy choto. Era mucho. Video mixer también le batió. Pero bueno, vamos a dejarlo. Bueno, esta es la sección de noticias, siendo las 8 horas con 30 minutos. Y.
De un viernes.
Si el book. Sí. Volvemos a pasar, no sé, cada vez más, último programa en la temporada con Pyro. Y esto que es Alchides.
Bueno, Alchides.
Siendo las 8 horas con 32 minutos y 43 segundos, damos inicio a la sección
trendy
de noticias, como ya decía Alchides.
Noticias trendy de Alchides.
Así que va. Primera noticia de videojuegos, y ya que a Pyro y a mí también nos copó la PSP Vita, vamos a alargar algo que no va a ser tan bueno, excepto para la gente que vive en Japón. La PSP Vita no llegará a Occidente hasta el 2012.
Ya sabía. Sí. No es novedad.
Era...
O sea, no pretendía que la mostraran en la Tokyo Game Show y en que la semana la tuviera acá. O sea, realmente no lo pretendía.
Quizá podía llegar, quizá podía hacer un lanzamiento mundial y todos íbamos a estar contentos. Entonces Sony iba a tener...
Sí, porque con la referencia de la 3DS le salió también lo del lanzamiento mundial. Y así todo, la 3DS no salió el lanzamiento mundial.
Como se evita.
Bueno, sí, todo lo que quiero. Acordate, acá en Argentina, punto uno. A ver, esto para los que no sepan. Para todos los que vivan afuera. Argentina no tiene distribuidoras oficiales de videojuegos. No tiene.
Sí, tiene casas oficiales de Sony.
Tiene casa de Sony, pero digo, no es un punto referencial de distribución de videojuegos. Por lo cual, en Argentina, no llega, no se vende oficialmente ni 360, ni Play 3, ni nada de lo que ustedes quieren. No tenemos lo que en México se llama retailers de videojuegos, casa de videojuegos. Acá no tenemos. Acá lo que hay es gente que compra los videojuegos y después te los vende.
pero no, te los truché, te los vende, pero acá no hay. O sea, si en la época de la Play 1, en Argentina no había manera posible de conseguir una Play 1 que no estuviera flasheada. Y si por eso milagro de la vida te podías llegar a encontrar una Play 1 que no estuviera flasheada, no tenías manera posible, pero no tenías manera posible de conseguir un juego de Play 1 original. Y a la fecha no podés encontrar un solo juego de Play 1 original en Argentina. Mirá lo que te estoy diciendo.
Había un juego, las primeras tandas que cuando compraban, cuando salían de Play 1, sí te daban los originales. Después, cuando le quedaba uno o dos, ahí empezaban a truchar y dice que le quedaba. Ya hay juegos originales,
sí, los que venían con la primera tanda, por eso, los que venían con la primera tanda de las máquinas que compraron ellos en otro lado.
La primera tanda de juegos que sería el Rockman X6. Yo tenía un amigo que lo tenía original porque era la primera tanda que tenían, digamos, sí, compraron sí. Un paquete de 5
y. Pero por eso, porque los compraron de allá, pero no porque llegaron acá. Acá no hay distribuidoras acá, como tampoco hay distribuidora de cómics acá. O sea, acá es medio raro cómo conseguimos las cosas acá.
Bueno, como diciendo, ya ha pasado casi 2 meses desde que Sony presentara oficialmente a la sucesora de la consola portátil PSP.
Esto también para los que dicen, no, cómo sufre. Acá no hay alquiler de videojuegos tampoco.
Ya no rinde,
por eso digo.
Algunas videoclubs lo hacen.
Si tuvieran alquiler de juego de Play 3, sí, rendiría.
Donde yo alquilo videos, sí, sí alquilan.
¿Alquilan juegos?
Sí, de Play 3, sí.
Copado, muy bueno. Pásame la dirección.
Ya están pasando a... Bah, tiene mucho catálogo de Blu-ray ahora, sí.
Pásame la dirección, se la voy a pasar a mi hermano.
Como viene siendo PSP Vita, esta consola, digamos, durante la conferencia, que es, digamos, que se fue presentada en la E3, la pasada E3 de Los Ángeles, digamos, E3 2011. La cuestión es que... ahora el propio Kazuo Hirai, presidente de Sony Computer Entertainment, ha aportado más detalles del próximo lanzamiento de PSP Vita, ya que hasta la fecha de hoy solo había conjeturas respecto a la fecha de lanzamiento de la consola de Sony.
Digamos, todos sabemos que se va a presentar en la Tokyo Game Show, pero nadie está seguro de cuándo la van a someter.
Kazuo Hirai ha revelado que, digamos, PSP B, para no decir simple, solo va a ser lanzada en el mercado japonés en 2011, posiblemente antes de la campaña navideña, empezando a principios de 2012, la salida en Europa y América. O sea, tampoco va a pasar tanto tiempo.
No, la van a alargar, con diferencia de un mes, bueno, ponele. Pero primero van a copar el mercado allá.
Bueno, vamos a tener que esperar hasta el 2012 para poder adquirir
una nueva consola. Tener que esperar hasta el 2012 para adquirirla, así que...
Sin embargo, no será hasta la nueva edición de la Tokyo Game Show, que va a ser del 15 al 18 de octubre, si mal no recuerdo, en la capital nipona, donde se va a conocer las fechas exactas de lanzamiento escalonado a nivel mundial de la PSP Vita.
Que no les gale la leche y se compren una 3DS así, porque solamente vale 800 mangos, porque después se la van a meter en el orto.
Si tuvieras que comprar una, comprar PSP Vita, porque sé que va a rendir.
Sí, va a rendir, pero durante años, con toda la boludez que tiene. La 3DS, ya no saben cómo metértela. En cualquier momento te va a comprar un combo triple McDonald's y te va a venir con 3DS.
Los 50 mangakas que más han vendido desde el 2010. El número de septiembre de la revista Nikkei Entertainment, que salió a la venta el jueves pasado.
Tenemos dos top, me parece que los dos van a ser defraudatorios.
Sí. Pero este es manga, así que está súper, digamos,
bien.
Está súper encabezado por los súper recontra capos del manga, sí, nomás. Sí. Como decía, esta revista Nikkei Entertainment publicó entre sus páginas los resultados de un estudio que revela cuáles son los 50 mangakas que más han logrado vender desde enero del pasado año 2010.
A ver, tira mangaka, tira su obra.
¿Cómo podría ser? ¿Cómo no podría ser de otra manera? El magnánimo Eiichiro Oda es quien está liderando el ranking.
Hijo de puta.
Siendo este hecho totalmente predecible, si recordamos, obviamente, que desde hace algunos años, solo el manga de One Piece es el único que puede romper sus propios récords de ventas.
Sí.
Que últimamente lo voy a romper y peor. A continuación,
eso era predecible, o sea, no es spoiler, ya sabíamos. Pero tira los demás.
Son 49 más. Pero voy a decir 10 nomás. Sí, 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 claro, sí. Los 10 mangakas que se la soban, perdón. Sí, sí. Que más han vendido.
Puesto número 10.
Menos que Ichiroda, pero sí. Bueno, Hiroshi Shibashi, que es su obra más conocida, es Naruhi.
No, religión no mago.
Que obviamente es hombre, y tiene 31 años, también le tiene el costo. Y vendió alrededor de 4 millones de volúmenes.
Tomá, para vos que decían que no conocías la serie, yo hago cosas de series conocidas.
Narunjion no Magua. En el noveno puesto, tuvo la mayoría con H, en sus apellidos, no sus nombres, sus nombres, mejor dicho. Hikaru Nakamura, obviamente, sí, que también es conocida principalmente por su adaptación al anime de Arakawa Under the Bridge y también por Saint Onisan. Pero que actualmente Saint Onisan vendió 5 millones de volúmenes.
La blasfemia vende. Sí. Puesto número 8. El 8.
En el octavo puesto tenemos otra grosa, a Hiromu Murakawa, sí, obviamente de Fullmetal Alchemist, sí, sí, con 5 millones, casi con 300.000 más que Hikaru Nakamura.
Ahora se le va a acabar la chamba, pero ya se le va a ocurrir otra cosa.
Que está más vieja nomás que Hikaru Nakamura. Esta tiene 38 y Hiromu Murakawa. No, y Hikaru Nakamura tiene 27. En el séptimo puesto está Hideki Sorachi, que es el mangaka de Gintama.
Ah, basura, basura. La gente se equivoca. ¿Qué vamos? La gente se equivoca.
Que por poco no le gana el siguiente. Que va, vendió alrededor de 6.227.000.
La gente se equivoca. Unidades. No, la gente lo compra porque ese justo hacía frío y necesitaban cosas para la chimenea.
En este caso, digamos, es doble. Digamos los autores, porque en efecto después está Takeshi Obata y ahora no me sale el otro. No importa, el dúo Obata-Oba. Sí. Que obviamente su actual obra es Bakuman, con el cual ha vendido 6.264.000 unidades.
Con la idea de con qué podemos robar y con lo que estamos haciendo.
Takeshi Obata tiene 42 años. Estás dando bastante viejo. Ninguno 21.
Sí, bueno, ¿qué crees?
En el quinto puesto también un manga muy conocido, pero ya a partir de esto ya empiezan a haber muchos muy conocidos. Ya
empiezan los monstruos acá,
Que está Tite Kubo. Con sus casi 7 millones de unidades con Bleach.
Calculen la cantidad de plata que debe tener.
Que tiene la misma edad que el mangaka de Fairy Tail, que está en cuarto puesto, que es Hiro Mashima. Con 7 millones.
Mano de cosas. El hermano del mangaka de Death Note.
¿Es el hermano? ¿Es el hermano?
Me parece que es el hermano.
Yo creo que
el
no.
El de Fairy Tail. Me parece que es el hermano, creo, no me acuerdo.
Yo me acuerdo que tenía un hermano que también era mangaka, era Masashi Kishimoto. Bueno, como ya decía, está en el cuarto puesto Hiro Mashima con 7 millones y Chirola, con Fairy Tail obviamente. Sí. En el tercer puesto está otra serie que le gusta a Pyro. Está Karujo Shina con su manga, con su obra manga, yo diría Kimi ni Todo, que con 8.768.000 unidades.
Muy
tiene 35.
La serie de Kimi ni Todo, que el manga no está tan bueno.
No dijiste que era muy...
La serie sí, el manga no. Yo de manga no te hablo mucho.
Y obviamente en el segundo puesto, debajo de Ichiro Oda, quien va a estar más que Masashi Kishimoto, con Naruto y sus 11 millones.
Date cuenta. La siguen pelando One Piece.
Date cuenta que si sumamos todos, o sea, desde el puesto 2 al 10, en esta ocasión, todavía siguen teniendo menos que Ichiro Oda. O sí. Casi un poquito más.
Qué difícil que debe ser.
Masashi Kishimoto tiene la misma edad que Ichiro Oda.
Entonces, ¿qué? Con esto nos quedamos con que Japón es más pirata que ninja.
Bueno. Concurso.
Pirata ante todo.
Concurso. Conviértete en un extra de Copyhan.
Bueno.
Sí. Vale, algo es algo. No todos pueden aparecer en un anime.
Gonzo, ¿qué estás haciendo?
Los productores de Copyhan, el nuevo anime de estudio Gonzo y en el que cuenta con los diseños de personajes de Kei.
¿Qué estás haciendo?
El diseño original de Hatsune Miku ha lanzado un concurso cuyo premio es una oportunidad de aparecer en el mismo anime. hasta el próximo 14 de agosto, aunque cuando escuchen esto ya va a haber pasado. Sí. Último día de la Comic-Con de este de Comic-Con de verano, los productores irán soltando poco a poco 8 palabras clave en distintas websites como son Nico Nico Duda, YouTube, Twitter, el juego en la página, digamos, del juego del MMORPG Tartaros, era huevo oficial de
Tartaros. Está ganando bastante el Tartaros. Se ve muy bien, tiene unos gráficos muy muy copados. Hay gente que ya está pagando mucho por ese juego.
Tendrían que verlo, es coreano, obviamente.
Sí, sí, pero los diseños están muy muy zarpados.
Bueno. También la web oficial de Copyhan y la revista Monthly New Type y obviamente la Comic-Con. Todos los que consigan reunir las 8 palabras clave y rellenar un formulario online entre el 12 al 22 de este mismo mes, entrarán en un sorteo para ser representados con un personaje de anime a partir del próximo mes de septiembre, cuando se va a anunciar el ganador.
Que seguramente va a aparecer de fondo en una viñeta y va a desaparecer. Pero ahí está.
Y si pudiste inmortalizar un anime, ¿qué sí, más querés?
Sí, sí. Por más que sea por un segundo. ¿Qué querías ser, protagonista? ¡Ah! ¿Cómo es la, boludo?
El portero. El profesor, nada más. Bueno. Rocía la tomba de Menma con el saque especial de Anohana.
Bueno. Sí. Y damos y seguimos con el tema, dale.
Sí. Qué programa tan alegre. Una destilería...
Cántate el tema para...
Una distillería, no, yo no soy como esa gente que se cree importante y hace karaoke y que vive en Santa Fe y se llama Yasu. Bueno, es una distillería de Chichibu. Que...
Ah, todo esto, quitando...
Para que, no sé si podría considerarse como el club de papá.
Bueno...
O el Club Leche. Pero bueno, sí, que es, digamos, está situada en una ciudad al nordeste de Tokio. Perdón, es una ciudad al nordeste de Tokio. Ha comenzado a vender lo que es...
O sea, está de Tokio hasta la verga.
Yo sigo pensando que es el club de papá, bueno, prefiero así. Ha comenzado a vender un sake dedicado a... Anohimita Hana no Namae Bokutachi wa Mada Shiranai, o mejor conocido como Anohana, que actualmente estoy viendo, está muy buena. Siguiendo la recomendación de Pyro. Después tengo que verse. Qué buena serie, qué buen primer episodio que tenía esa serie. Pero bueno.
Mirala antes de escuchar el especial de Leviathan, que te la spoilea toda.
Bueno. Este saque especial.
Justo a leche.
Te saca este saque especial de.
Te saca.
Bueno, para, déjame volver esto. Como ya decía, este saque especial de Anohana es el primer saque de la destilería Buko, en la que se utilizan personajes de anime desde que fue fundada en 1753. O sea, tiene su tiempito ya. Son más de 250 años, prácticamente.
250 años de vino toro. Sí.
Pero bueno, el director de la
compañía y al saque Chichi.
Saque Nerma. Bueno, el director de la destilería, Koichi Hasegawa, explicaba la decisión.
Esto es perfecto para tirarse a las tumbas.
Bueno, no importa. Pero es costumbre, ¿qué crees?
Sí, bueno, sí, está bien.
Explicaba la decisión de etiquetar el sake con Menma como una oportunidad de hacer que los jóvenes se interesen por la tradición, por esta bebida tradicional japonesa.
Yo verás como una advertencia, si tomás vas a quedar como ella, y ella está muerta.
Eso explica por qué siempre está tan alegre.
Sí.
Y por qué llora tanto.
A mí me gustaba el sake. No cayó en el río, murió de envenenamiento por alcohol.
Son de los que tienen pedo. Cuando les agarran el pedo se ponen muy emotivos.
El pedo alegre, ¿eh?
Y también el pedo triste.
El pedo emocional.
Para decir que no es eso de que le agarra el...
El pedo violento.
El pedo violento. Bueno.
Como mi hermano, mi amigo, como mi primo que le agarra el pedo invasor.
Que sea una destilería de Chichibu, la que haya preparado el tal sake, no es casualidad. Puesto que el anime emitido la pasada temporada de primavera se ambientaba precisamente en dicha ciudad, donde también tuvieron una cantidad importante de eventos y varios campañas promocionales también dedicadas a Anohana. Y donde también está el PB del opening. Pero bueno. Pasando a otro tema. Otro.
Vamos a hacer a Japón comercial.
Vamos a un tema. Digamos.
Un tema áspero. Japón tembló de nuevo.
Sí, no, es un tema áspero. Sí. Es un tema para gente que esté en Japón y que le gusta fotografía cosplayer que estén con poca ropa. Bueno. El comité organizativo de la Comic-Con ha anunciado algunos cambios en sus reglas sobre cosplay, con intención de evitar la posibilidad de indecencia, entre comillas, posibilidad de indecencia.
No me gusta.
Estos cambios incluyen la prohibición de asistir al evento con cosplay que muestre la ropa interior y o los genitales. Aunque esos son muy pocos.
Sí.
Digamos, más que genitales, la zona genital. Las nuevas reglas también prohíben ir sin nada abajo de la ropa, aunque no sé cómo te van a controlar eso,
sí,
aunque se lleve traje de baño.
Como que eso es imposible de comprobar. ¡Incomprobable!
Digamos que si estás haciendo el cosplay de esta pendejita de del juego...
A ver, si yo te tiro que tenés que hacer cosplay de Moetani, tenés que ir de Pastelín, ¿cómo carajo hacés?
No, viste,
no podés.
Bueno, así es la cosa. Bueno, ahora no me sale este juego que
si
es el de pelea. No me sale.
Si yo te tiro que tenés que hacer cosplay de Camuso, ¿cómo va?
No, de Camuso sí podés.
No podés.
Sí.
Si lo querés hacer bien, no podés.
Porque Camuso me tiene su vestido.
Tiene su vestido.
Y Cachán tiene el vestido.
Abajo, pero no tiene nada abajo.
¿Cómo sabes? Sí, pero es un arrepentido que...
No.
Para que las Miku ni siquiera se ponen la ropa interior que tendrían que usar. No me tires eso, porque si vamos a respetar si vamos a respetar el cosplay, vamos a respetarlo del 100%.
Dale, dale.
No me tires eso.
No, yo estoy de acuerdo con vos, dale.
Pero bueno.
Pero no podés.
Pero no se hace. Igualmente no se quieren arriesgar con eso. Además, y específicamente refiriéndose a las mujeres, las nuevas reglas señalan que no deben ir descubiertas más de un tercio del área del pecho y sin lencería visible.
O sino que van a ser como la protagonista esta de The Guild, que se fue a la Comic Con disfrazada de coso de... no me acuerdo si había ido disfrazada de Aeon Flux o de la prota de Ghost in the Shell, que la habían volado a la mierda. No la habían dejado entrar hasta que se pusiera algo.
La de Aeon Flux tiene menos ropa que la de...
Sí, no me acuerdo cuál carajo fue.
Creo diría que la de Aeon Flux.
Sí, pero le decía que la habían volado a la mierda, que no la habían dejado entrar.
Los cambios entrarán en vigor a partir de la edición 80 de la Comic-Con, que se celebra desde hoy mismo y hasta el domingo pasado, que ustedes seguramente van a escuchar esto, como ya dije, posteriormente.
Quieren evitar el lobo que te pasé yo el otro día.
Quieren evitar eso. Pero eso se evita no dejando entrar al otaku gordo feo que está. Que al final termina agarrando y ni siquiera la pone. Nomás está para incentivar a los otros. Pero bueno.
Programa transgresor, en persona se cae.
Por otra parte. El periódico japonés Tokyo Sports ha bautizado este particular cambio de reglas como la prohibición de las tetas al aire.
Bueno.
Según ellos. Pero la propia organización de la Comic Market asegura que estos cambios no son cambios tal como que digamos.
Estás cercenando el futuro.
O sea, quieren tirar a. Digamos que eso es, o sea, las normas ya estaban. O sea, ya existían estas normas. Lo que pasa que ahora están mejor aclaradas, según ellos.
Ah, bien, por eso.
Ahora están, ellos la aclararon más para que se entienda de que no pueden ir con un mostrando más de menos de un tercio de.
En el evento no podés matar a la gente. O sea, no podías, pero ahora desde ahora está escrito que no puedes matar a la gente.
Además, homosexual, pero bueno. Ojo que algunos rumorean que esto es más tema de lo que es.
No podés coger en el medio del evento.
Muchos dicen que.
El centro del evento no
dicen que es muy probable de que haya sido una medida por parte del gobierno de Tokio. Todavía no se sabe si es oficial, pero. Bueno.
El terremoto en Tokio de esta semana no fue joda, realmente tembló en Tokio de nuevo. Una cagada.
La Comic Market es el evento más grande, obviamente, de todo el mundo dedicado al doujinshi, donde se reúne gran cantidad de masas de otakus y cosplayers, así como fotógrafos en busca de lo mismo.
De lo mismo.
buscar tetas al aire. Pero ah, sí, van a sacar nuevos ovas de Kitosen, pero ya no sé qué tan fruta van a hacer. Pero no sé. Ya veré en cuando publique algo, si es que publico algo de Kitosen. Porque realmente prefiero que yo tenga. Tiger and Bonnie, rumores de una segunda temporada.
Puede ser.
Da.
El número 10 de la edición de agosto de la publicación Nikkei Marketing, que es muy diferente a Nikkei Entertainment, se puede leer que, además de que el último capítulo de Tiger and Bonnie será emitido el próximo mes de septiembre, los productores de la serie están muy interesados en una segunda temporada para el anime.
Muy bien.
Recalco, interesados.
Me tengo que poner al día. Voy como 4 capítulos atrasados.
Junto a esta noticia se resalta también que el rating de la audiencia ha aumentado un 2%, superando así a otros programas emitidos durante la misma franja horaria. Asimismo, el productor y co-creador de la serie, Masayuki Ozaki, informó a través de su cuenta de Twitter que el próximo 24 de agosto se lanzará un CD con canciones cantadas por el dueto protagonista, o sea, por los personajes de Kotetsu y de Barnaby, que obviamente sus respectivos seiyus son Hiroaki Hirata y Masakazu Morita. Esta y otra noticia está en www.personasakai.blogspot.com.
Yo tengo otras. El novelista de Zero no Tsukaima
ya está
mejorando, se operó y la operación le quedó bien. O sea, aparentemente está bastante bien. Lo operaron donde tenía que operarlo y le salió bien.
No la publiqué porque no me traje porque era muy vieja. Era de un día con esa última hora.
Después a ver qué más tenemos. Del ranking televisivo este de los 50 más. No hacemos pie de eso.
No sé, Sankoku, va, Nico Duo, supuestamente.
Nico es una mierda, Nico Duo.
Publicó lo que sería un ranking de los supuestamente 50 mejores animes del siglo XXI.
Es una mierda el ranking.
Del cual ninguno baja de. Está Ghost in the Shell, pero no sé si. ¿Qué Ghost in the Shell es?
La
si la película, la si la serie, entonces no baja del 2004. Sí, serían animes que no bajan en 2004 y supuestamente son los mejores del siglo XXI.
Hay algunos que bajan.
Aunque podría ser siglo XXI.
No, son todos. O sea, son todos del siglo XXI, pero digo, del 2004 hay algunos que bajan. Que parece que son más nuevos, pero o sea, hay algunos que son viejitos.
Sí, bueno, digamos, es muy desproporcionada esta cosa. Muchas cosas nuevas aparecen muy arriba. Muy
ridículas aparecen en esta lista.
Aparecen muy arriba. O por arriba de otras series que son muy buenas y que son más viejas.
No, que no tendrían que estar. No por el hecho de que hay series que no tendrían que estar en esta lista, pues la mayoría son todas muy buenas.
Algunas ni siquiera terminaron.
De las 50 que tiraron acá, puedo confirmarles que 47 están muy buenas. O sea, pues están muy buenas. Pero eso no hace que tengan que estar entre las 50 mejores. Y hay alguna que definitivamente el orden no da para nada. Es ridiculísimo el orden en que te han puesto alguna. Cagándome mis propios gustos, hay algunas que están ridiculísimamente puestas donde tendría que estar puesta.
Mira, mi que hace el que hace arriba de Amagami.
Sí. ¿Qué hace Gurren Lagann como 50? No, ¿cuántos son? Como 8 puestos arriba de Nanoha. Yo en Anoja la quiero, pero no está por arriba de Gurren Lagann bajo ningún tipo de circunstancia. ¿Qué hace Madoka? Arriba de todo, muy por arriba de todo esto, cuando Madoka saca muchísimas cosas de Anoja. ¿Qué hace Railgun en el puesto 3 cuando Index está en el puesto 28?
Bueno, vamos con un tema si te parece.
Seguramente ya estás harto de tanto podcast hablando de cine, terror, sci-fi, cómics, manga, anime y ese tipo de paparruchas.
Sin embargo, nosotros te vamos a dar una razón para escuchar el podcast desde abajo.
En cuanto se nos ocurra alguna razón. Pero por mientras, escúchenos en poderato.com, / desde abajo. Nomás no nos vengas con que uy, 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 qué palabrotas tan leperas usan esos, porque si a esas vamos, mejor postea tus quejas en el blog desde abajo x.blogspot.com.
Sí, chance y hasta te gustan los traseros artísticos que pusimos allí.
¿Cómo es eso?
Y quise decir los artículos, perdón.
Pues así es el podcast de desde abajo,
donde siempre hablamos de lo mismo.
Pero al menos aquí sí sabemos de lo que hablamos.
Un podcast en donde se hable de cómic y manga.
Sí.
¿Quieren escuchar un podcast donde se hable de anime o películas?
Sí.
¿Quieren escuchar un podcast en donde se hablen de videojuegos?
Sí. Y también quieren escuchar un podcast en donde los conductores tengan toda la facha. Sí, pero medio como que X es un robot, ¿no?
Sí, pero Hisoka es un pingüino.
Y como que Sato apenas llega a ser humano.
Sí, ¿no? Pero no importa. Igual entra a submundo-radio.blogspot.com y descarga nuestros podcasts. Te gustarán.
Sí. Ah.
Y volvemos con esto, que es persona se cae. Majo. El mundo de la locura extrema.
Sí, pero más alegre. Y para algo alegre, viene el Loli también.
El Loli transgresor. Este es un programa bastante transgresor de personas que hay ahora que lo estoy notando. A ver.
Nos mofamos de la gente con cans.
Voy a golpear de una manera horrible después que termino de grabar. No te mato ahora porque te necesito todavía. A ver, ¿qué tenemos? A ver, parte de la selección de anime de esta semana tenemos Lollipawa. Pero así, Lollipawa. Y no, no es Rokyubu. No es Rokyubu. Rokyubu tal vez la haga en otro momento, esta vez todavía no. A ver, esta semana les voy a contar un poco sobre Astarote no Mocha. Una serie que quizás no es lo más sobresaliente del género. O vamos a decir, no sé, degeneró al punto que nos hubiera gustado, pero que sí tiene varios puntos interesantes para destacarle. Pero antes de eso, es justo que les tire un poco de data técnica, por lo cual tenemos que esta es una serie de TV de 12 episodios estrenada el pasado 11 de abril del corriente año. Y como plus también tenemos que el mes siguiente se estrena la OVA de la serie, la cual grita porno por todos lados, pero aparentemente no. O no, no nos quieren decir que no es porno. Y según tengo acá, o según tiene información Alche, es...
Busqué cuando tuve que hacer lo de la noticia de esta OVA, iban a ser 7 OVAs.
Yo tengo una, te justifico una, pero te la justifico totalmente. Ahora
van a ser todas historias diferentes. No sé de qué, pero...
Yo te digo, la primera da totalmente y tiene total sentido que la hagan. Ahora después no sé qué van a batirse. Después todo lo demás es porno.
Porque te venía en el pack, en la edición especial de la OVA, te venía una caja para que pudieras guardar todos los DVDs o Blu-ray de la colección de la serie 2. Tenía con ilustración nueva.
Interesante, interesante.
Yota como el primero, perfecto, bienvenido sea.
A ver. Pero ¿cómo arrancamos este punto? Bueno, en un país un reino mágico. Promedio, pero rinde. A ver, tenemos a Alfirt, el mundo mágico, el cual cuenta con varios países que por el momento se encuentran en paz. Y tenemos al reino de Ikbar como punto de partida. La gobernante de este reino es Mercelida Ikbar. Una sucubo cuyos, vamos a decir, cuyas proporciones y apetito sexual le hacen mucha justicia a su raza. O sea, es sucubo. Y es muy sucubo. La reina posee un enorme harem de hombres, los cuales la proveen de baño de leche diarios, terribles penetradas, orgías bestiales, legendarias y legendarias penetradas por la noche, por todos lados. Y claro que por su declaro de... que es por su raza, para que mantenga su energía. No quiero que piense que le gusta la pija, porque no quiero que se le pasar esa idea por la cabeza. Es por su raza, no se desubiquen. Bueno, a ver, producto de esos encontronazos sexuales, es obvio que al menos un hijo le tenían que haber hecho. Y la copa de leche, bueno, sí, tiene un hijo. Y resulta que... De estas enfiestadas tenemos como resultado a la princesa Astarote. Astarote tuvo un pequeño problema con su madre y por temas de que la nena tiene 10 años y no está bueno que esté viendo las enfiestadas de su madre en vivo y en directo, vive en otro castillo del reino con su comitiva real, la cual está integrada por Griselda Rickham, la encargada de la seguridad, Crodet, la May designada, Olav, el mayordomo jefe que ya tiene un par de años encima y se le nota. Tenemos a Eflenda Mirjadotti, la otra maid y cocinera, y además criatura vaca mística con enormes tetas que provee de leche a todo el castillo. Y esto no es joda, la mina realmente provee de leche a todo el castillo. Y por y por supuesto Judith Srobecki, la mano derecha de la princesa que se ocupa de todos los temas de estado, etcétera, etcétera, etcétera.
Porque le manda mucho como con T, con I, sí, muy alemano.
Los uniformes del mundo son, de este mundo, son medio alemanesco, francés, inglés, pero tiran más por lo alemanesco, entonces le manda el nombre alemán. A ver, y nadie más, es un castillo chiquito, o sea, es lo que hay. No, aparte es la princesa nada más, no necesitamos mucha cantidad de gente. A ver, bueno, se esperaron mucho, pero el momento llegó. La princesa Astarote está entrando en la adultez. Ahí los sucubos aparentemente se entran en la adultez a los 10 años. No, porque la madre hace mucho que no la ve, entonces como que nadie le explicó.
Entonces no tuvo la charla.
Y por lo tanto, pronto tendrá que empezar a chupar leche de palo. Perdón mi falta de tacto. A tomar chufrilla, que en el idioma místico significa netamente semen.
Como dirían de forma elegante, no, diríamos sería la contraposición al soma. Al soma en Seiko de Kwanza.
La sangre blanca. Bueno, claro que bueno, horrible. Bueno, claro que siempre algún problema teníamos que tener. Resulta que la princesa no fue apropiadamente vacunada contra el sunderismo, por lo cual, además de ser media jodida y un poco y por un trauma que tiene, resulta que no tiene ni la más mínima intención de empezar a formar su harem de hombres. Esta actitud no solamente significa que se va a cagar muriendo en algún punto por no chuparla, sino que Judith será directamente responsable de esto, y eso la tiene como un poquito neurótica. Ahora bien, en este mundo, como en todos los demás, tenemos algo que se conoce como el árbol del mundo. Vamos a decir una especie de pino mágico con colores frutero.
¿Color?
Sí, una morsa tricolor. Bueno, una mascota de persona se cae en la morsa tricolor. Está por acá tirado. Y llego cero, nada más para hacer este informe más transgresor.
Ok. Y ahora, gente, díganme cómo están vestidos.
Dígate transgresor, carajo.
No, eso viene muy ad hoc de lo que estoy haciendo. A ver.
¿Está bien?
No, en serio, te digo.
Díganme, ¿qué tan sexy es su ropa interior?
No.
Sos un amargo.
A ver, bueno, volviendo a lo del palo mágico este. Bueno, esta cosa navideña eterna es una fuente de gran poder, y se dice que es la unión entre varios mundos, entre los cuales se encuentra el mundo humano. Un mundo en el cual se perdió la conexión hace muchísimos años y nunca se pudo retomar, a tal grado de que nadie sabe siquiera cómo son los humanos. Aprovechando que no pretendía parecerse a su madre, la cual, según Judith, empezó a absorber el líquido vital desde muy temprana edad. ¡Puta! La princesa Astarote,
época le decíamos lefa
le batió.
Hacía otra cosa, pero me salió esa.
No, como que tiene así, tiene la fiebre vaginal.
En nuestra época le decíamos lechazo.
Bueno, la princesa Astarote le pone un trato interesante a su consejera. Ella solamente aceptará un harem si está compuesto de hombres humanos. Pero como no hay hombres humanos cerca, ¿no? Entonces, te curtís. Bueno, poniéndose a trabajar como un paladín, como buscando el santo grial, e intentando todo lo que puede para poder abrir la mística puerta. Vamos a ver, Judith lo intenta, pero no resulta nada. Bueno, nada parecía resultar.
Hasta que resultó,
sí. Nunca llueve hasta que llueve.
Y ahí vino la sangre blanca.
La sangre blanca, sí. Ante un evento medio
raro. La lágrima roja.
Bueno, ante un raro evento, la puerta se abre y Judy termina en el mundo humano, el cual no conocía y que, vamos a decir, muy tranquila no la dejaba. Pero solamente tenía en mente una misión: conseguir un hombre para que se le acoja a la princesa. Y bueno, si no es eso.
¿Quién será el caballero que haga tan noble tarea? Yo me ofrezco, pero
sí, sino... como que a mí me gusta la idea, pero como que si no me censuran esto, no me censuran nada más. A ver, afortunadamente no tuvo que ir muy lejos. O sea, hizo 2 metros y se encontró un boludo. Lo que pasa es que generalmente hace 2 metros y te encontró un boludo. A pocos metros de donde estaba la puerta y saliendo de su casa en busca de trabajo, conocemos a Naoya Touhara. No el típico pendejo pelotudo de las series. Acá tenemos un flaco de 23 años que ya terminó sus estudios y está saliendo a buscar chamba. Casualmente se topa con Judith, quien escucha que él está buscando trabajo y le ofrece un trato por el cual muchos matarían. A cambio de una suma de dinero aparentemente muy generosa, difícil de comprobar, pero aparentemente sí. Además de hospedaje, ropa y comida, será el primer miembro del harem de su majestad, la princesa Astarote.
Remarcamos, the first member, primer miembro.
A ver, yo firmo y las condiciones están muy bien, vamos. Pero acá está la otra cosa. En medio de la conversación aparece la pequeña Asuha Touhara, de 10 años. No la prima de, no la amiga de, no la pariente de lejana de. En este caso, la hija de, y ese de es la hija de Nagoya. Ahora, ya tenemos al boludo, o sea, ya no tenemos al boludo de la escuela. Acá tenemos al boludo, que ya educado, de 23 años y con una hija. Bueno, además de ser bastante...
Me acabas de resolver una complicación mental importantísima, porque se ve que el día que me estabas contando esto también me estabas contando lo del mundo de los perros, que en el Dog's Days, o como ese corno se llame bien, y en algún punto las dos historias se me cruzaron. O te olvidaste de decir que cambiaste de anime, porque hasta ahora entendía que el protagonista de esto era el protagonista de Dog's Days. Por eso no entendí un sorongo de lo que estábamos hablando la otra vez. Gracias, ahora entiendo todo, ahora todo vino a mí.
Ahora todo entiendo. Qué grosso palabra para agregar esto, todo vino a mí. Bueno, a ver, bueno, además de ser bastante activa y tener más cabeza de lo que aparenta, Asuha sabe mover los hilos de la gente y consigue que ya la muy generosa oferta de Judith con su padre se le agregue un par de ceros a la suma.
Yo y mi hermano gemelo, de otro cero. ¡Vamos, vamos!
A ver, bueno, sumando a todo lo demás, tenemos firmado todo. Tenemos que Naoya viaja al mundo mágico donde conoce a Astarote. Y va a empezar a ser su consorte, el cual... En la puta vida hubiera pensado que efectivamente Judith iba a conseguir uno. O sea, el flaco llega y Astarote como que lo mira con ojo de huevo. Es como, ¿qué onda? Bueno, y acá es donde empieza la historia de estos dos y su relación muy difícil. Y ni siquiera estoy tocando el hecho de que tienen 13 años de diferencia. Bueno, tenemos que Naoya empieza su rol como Hayate. Y como aparentemente eso gana con las minas, hay algunas que le quieren dar. Pero si bien la serie es Harem, no va por ese lado.
Astarote tiene 10 años.
Sí.
Putita, pero...
No quiere, ella no quiere. Es por su raza. Si no, se muere.
Para ser consciente.
Bueno, por otra parte, Astarote resulta que además de ser tsundere, también es medio retraída con la gente. Pero eso se puede solucionar, ya que sin demasiado aviso y con... como invitándose sola, tenemos que al castillo llega a vivir Asuha, que vamos a ver, tiene sentido, no podemos dejar a la hija de 10 años sola en casa cuando el padre está laburando en otra dimensión.
Los peligros de esa dimensión ser una nena normal. Una nena normal, vamos a decir entre paréntesis normal.
10 años.
También.
El padre también empezó de temprano.
Hoy en día es promedio. Sí, bueno, tiene excusa, y como es casi de la misma edad de Astarote, porque Asuka es un poquito más grande, ella se convertirá en su primera amiga y principal motivación para lo que se abra un poco la vida y consiga más amigas en la escuela. Para que consiga más amigas en la escuela, la cual no tienen ni idea de cómo es un humano. Y le comentan a Asuha que tenga cuidado, porque escucharon que mide como unos 3 metros, tiene como 5 brazos de...
grandes. 5 brazos, imagínate lo que tiene también por
5. Tiene como 5 brazos, grandes dientes y come gente. Lo cual no es prácticamente una mentira. Es básicamente cierto.
Oh, por Dios, ¿tú vives en la China comunista mutante?
Depende de lo que vos llames brazo, lo que vos llames grandes dientes. A ver. Por supuesto, y también comemos gente, ¿no? Se te cuenta. Bueno, y por supuesto.
Que tengan o no vida o que sean parientes de alguien es otro tema.
Y por supuesto tenemos las pelotudeces de Asuha, la cual es totalmente liberal, desinhibida y sin filtro, pero muy alegre y con una enorme capacidad de asimilar todo lo que le pasa. Y suele olvidar ponerse ropa interior o dejarla tirada por ahí porque le jode. Además de todo, además de todo eso también tenemos que intentar solucionar los pedos de la relación de Astarote con su madre. Y lo jodido que se pone la trama, que mejor ni les comento porque acá sí se fueron a la mierda con lo que hicieron. Porque acá se desubicaron. Fue muy bueno. Está en un DVD. Está en un DVD, después te la pasó. La tiene no me acuerdo. Y para seguir agregando cosas, no solamente la reina le entra a tener ganas a Naoya, sino que hasta Astarote se encuentra su stalker, su propio stalker personal. Varios personajes, un mundo muy interesante, unas relaciones bastante complicadas, comedia y loli en una historia no de las mejores, pero que sin duda dejará una marca en más de una. Y dejo hasta ahí porque se zarpa. Hay una cosa en esta serie que se ve la mierda. Bueno.
Se me ocurrió algo bizarro. ¿Qué pasa con la homosexualidad en la comunidad sucubo e incubo? O sea, ¿es viable? ¿Es posible?
No, porque se mueren.
Por eso digo, ¿es viable? ¿Posible? Carajo, encontramos un punto gris para el rey lesbiano, mierda. No podemos obligar a un mundo sin sucubus. No podemos crear un mundo sin sucubus. No,
hay sucubus.
Sí, pero ese es el detalle, no se mueren.
Ah, sí, pero es por diversión.
Sí, pero es como. No,
casos son
las primeras señoras sucubus suicidas.
Son bisexuales.
Está bien. Podemos pilotearla.
A menos que van que vendan lágrimas de hombre en lata y ya está.
Lo que no hay, por suerte,
le llamamos banco de esperma hoy en día eso.
Lo que no puede existir de ninguna manera es el incubo gay. Porque ese sí se muere.
Ni tanto, el incubo no absorbe energía, sino como que directamente te deja otro bicho adentro. O sea que sería como una versión doble de embarazo alien. Se matan entre sí y salen clones de sí mismo. Qué forma tan fulera de reencarnar.
Reincarnation.
En todo el sentido de la palabra.
Riposes. Como el Sigourney Weaver. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, esta es una historia de... Es obra de la mangaka Haga Yui. Y es una adaptación de su manga Lotte no Mocha, el cual lleva 5 tomos recopilatorios y todavía se sigue publicando. También con referencia a la autora, les puedo tirar que es la diseñadora de personajes de toda la saga Bakatesto. Y se le nota bastante. A ver, el director del proyecto es Yosaki Fumitoshi. Que dirigió... Fumitoshi. Que dirigió Ontama. Muy buena Ontama. Corta, pero muy buena.
Sí.
O Romeo y Juliet.
Gracias, sos un grosso. La próxima vez metele más acción. Le hacía falta un poquito. En el opening me prometes más de lo que me entregás en toda la serie.
Pero está bueno. A ver, por pero por lo cual yo lo aplaudo también, es que es el diseñador de personajes que se encargó de Welcome to NHK, Kaleido Star, del cual también hace la ropa, el muy desubicado, las animaciones de Magical Meruru, Noreimo, y principalmente Keroro Bunso. Hizo el diseño de personaje que era.
Adaptación, sí. Lo arreglamos mucho.
Normalmente lo que es el manga en un primer momento, que es raro.
Esto es director también.
No, ese es el diseñador.
Ah, también hizo diseño.
Es el diseño personal de esta serie. El diseñador de personajes de esta serie estuvo a cargo de Otsuka Mai. Y se nota, este tipo se ocupó de Yoko Anoyana, Toradora, Hanamaru Yoichen. Y tal vez lo que me pareció lo que es más parecido a lo que tiene en este momento, que es Houka Gono Pleiades, el último OVA de Gainax.
La combinación entre Yoko Anoyana y Toradora es la combinación Sundere Loli.
Bueno, también tenemos a Iwanami.
¿No viste a Isaac Taiga?
Sí, Isaac Taiga. A Isaac Taiga, a la protagonista de esta de la serie.
Sí, pero no es combinación, porque ya es así la loca. Sí,
es como por defecto. Tenemos a Iwanami Yoshizaku, que se encargó de dirigir la música. Y por sus manos han pasado cosas como Oh Super Milk Chan. Gekishuman Ame Amisama, o sea, la película de Oh My Goddess, y todas sus continuaciones en OVAs o series, Massive Geyser, Blood Plus o Kaminomi Sojiru Sekai, entre muchas otras cosas. Tiene muchísimas cosas. Y la plata del proyecto para animaciones y demás fue a cargo, todo salió del bolsillo de Diomeda, de la que recordarán por Arakawa Under the Bridge y Kamusome o Nobisoka Haruka no Himitsu, entre otras más.
Sí, las tres temporadas, supondría.
No, Diomeda hizo la primera de Haruka. La primera de Haruka. La segunda de Haruka es de otra gente. Por lo menos lo que me acuerdo ahora. Para Info de los Seiyuu tenemos a Naoya, que es reconocible como Yuji en Tonabura. Puri en Daimahou Tonke. Es Gakka en Kyoran Kazu Kuriki. Para lo que no ubican a Gakka, es la medusa. Es Yuta en Net God Pipopa. Es Shina en Nobisaka Haruka no Himitsu. Onegi en Negima. Y ahora les va a sonar como Shura en Ao no Exorcist. A ver, ¿qué más? Mina. Es mujer.
Seiyu hombre o mujer a este tipo. Por eso no lo escuché para decirte, no me acuerdo ahora si el personaje era hombre con voz de hombre o hombre con voz de mina. ¿Entendés?
Zafo porque...
No sabía si era un Sanosuke o era un Kenshin. Ahora me...
Zafo porque cuando hace voces de hombre son de hombre chiquito. Entonces, Ibnegi, Yuta, son pendejos, no pasan de lo diario. Astarote por su lado es Rizal en Rizalmine. Sobato en Dokuro-chan, Sabato en Dokuro-chan, digo. Es Kamyu en Utaware no Humo, ¿no?
Ya está, la otra que había. Sí.
Es Luis en Zero en Tsukaima. Es Alphonse en Full Metal Alchemist.
Sí,
es Nagi en Hayate no Gotoku. O Yana en Shokugan no Yana. Y acá les tengo a la reina Sundere Ryo Kubimiya, señoras y señores.
Gracias.
Y Asuha es Misha en Vitaten. Stenten en Naruto, Pasteling en Moetan, Togame en Katanagatari y por supuesto Nanoha en toda la saga de Majo Shoujo League Kananoha.
¿La reina Sundere no era también a Isaka Taiga en Toradora?
Sí.
Ah, pero no estaba puesto en la lista.
Ah, sí, tengo que poner todos los trabajos ricos.
Ah, sí, pero Isaka Taiga es a Isaka Taiga, carajo. Isaka Taiga es a Isaka Taiga, no me la saques.
A ver, para los leechers de todas las clases que estén interesados en echarle una ojeada a esta serie, les comento que la serie ya está completamente fansubeada y puede ser encontrada en descarga directa sin ningún tipo de problema. Sobre su subsecuente OVA, por estrenar, les puedo tirar sin spoiler que es una precuela de la historia donde pasa algo que básicamente impulsa toda la trama de la serie. Si se spoilearon, se joden.
no sé. Podría deducir algo.
No es lo que vos pensás. Sabé lo que no es lo que vos pensás.
Igualmente lo voy a disfrutar.
Sabé lo que no es lo que vos pensás. Es peor de lo que vos pensás.
Mejor porque te spoilás la serie, si
no. Peor de lo que vos pensás.
No, como yo, nadie viene tanto que te spoilás lo que querés ver.
Es más, apenas ves, si ves la tapa de Loba, armés el primer capítulo de la serie y ya sabes de qué va el Loba. Pero es peor de lo que vos pensás. Lo que sonó en un primer momento es el ending de la serie, que es Manatsu no Photograph. Y lo dejo con el opening de la serie, que es Tenshi no Clopa. Y continuamos con otra cosa.
De los que reconocen el siguiente sonido. ¿O sabes qué personaje grita esto?
Stars.
¿O tú como nosotros glorifica las joyas del pasado de esta manera?
En esta ocasión quiero darles a conocer un fragmento selecto de la obra del inmortal bardo Stan Lee, que sabiamente dice así: Maestro, oh maestro en la magia, creas una ilusión que en los enemigos causa confusión.
Entonces, cáile a la quinta temporada de Hobbies and Zombies en hobbieszombies.blogspot.com.
También estamos en Poderato y en iTunes.
Hola, soy Hazard. Y si quieres escuchar un podcast donde se hable casi de lo que sea, donde haya reseñas, recomendaciones, cosas random y una opinión distinta a la de los demás, pues entonces no lo dudes y escucha el Player One Podcast, disponible en Poderato y en el blog de hazard.wordpress.com.
Y esto es Persona No Se Cae, por este último programa. Sí, lástima, yo...
El último gran mojó.
Sí, yo prácticamente no tengo una mierda para ofrecerles. Sí, igual no tengo una mierda para ofrecerles. O sea, tengo una sola única sección sacada del culo del día de hoy porque tuve una semana de mierda, tuve un mes de mierda y es el mes de mi cumpleaños y me cago en todo. Todo esto también es el cumpleaños de Alche por dos días.
Por dos días.
Por dos días yo... Ya van, bueno, listo. Cierto, viernes, hoy grabamos un viernes encima para terminar la ma. De pedo no fue viernes 13, mañana es 13. Bien, esta sección que vamos a llamarla por el momento Crazy Movies, porque la mayoría las bajé del Crazy Torrent. Bueno, como el título dice, esta sección inventada que quizás se convierta en otra miniserie de informes de Cero Investiga o tal vez forme parte de noticias o por defecto se transforme en un anexo de cine, solo el tiempo lo dirá. ¡Solo el tiempo lo dirá! No sé qué mierda voy a hacer con esto. No me importa. Sí, sí, bueno, en fin, acá les voy a... O es lo último que haga para todo lo que sea Persona No Se Cae y no importa qué, se, no importa qué, qué anexo de cosas sea. Porque todavía tengo esa idea. Me puedo ir en la ¿cuánto vamos? ¿Cuarta temporada? Quinta ya. Ah, la próxima, la quinta. Llego en esta, bueno, me puedo ir en la cuarta. En fin, acá les voy a recomendar una tanda de películas bizarras, locas o simplemente interesantes de todo tipo y clase, desde cine A a B hasta el fantástico y siempre subestimado cine Z y cómo extraño esos cuervos. Sí, hasta películas bizarras de terror del Sci-Fi Channel y otras fuentes más. Bien, en la tanda, sobre todo Sci-Fi Channel, creo que saca una película a la semana. Bueno, bien, en la tanda del día de hoy tenemos 5 películas que podrían o no animarles el fin de semana. Remarcos, podrían o no. Bueno, vamos por orden de año. Stakeland del 2010. Sí. Oh, Tierra de la Estaca. Me acaba de hacer un bug de memoria. Buah. Sí, sí. En un futuro cercano, probablemente a finales del 2011, Estados Unidos se ha convertido en una nación perdida. No fue a causa de las crisis... Sí, sí. Estados Unidos se ha convertido en una nación perdida. No fue a causa de las crisis políticas y económicas que ya enfrentaba, sino gracias al ataque de una nueva epidemia que arrasó con el país entero rápidamente. ¡La epidemia vampírica! La cual se abrió paso a través de las ciudades y pueblos, dejando solo muerte y destrucción a su paso. Pronto los humanos se vieron obligados a huir de estas salvajes bestias sedientas de sangre, convirtiéndose en sus presas. Los pocos sobrevivientes que quedan se mantienen unidos y alejados de las grandes ciudades, ocultándose donde pueden, sobreviviendo como pueden, ya que estamos. Nuestro protagonista es el joven Martin, un adolescente común y corriente, para quien ya ningún lugar es seguro luego de que toda su familia es asesinada. Calculo que por un grupo de vampiros, porque ya no me acuerdo de este inicio. Sí, sí. El muchacho es encontrado por un altamente jodido y letal cazador de vampiros, al que conoceremos solo como Mister. Mister, así de onda. Quien lo toma bajo su tutela, enseñándole cómo sobrevivir en este nuevo mundo. Sí, sí, básicamente. Cómo sobrevivir en este nuevo mundo y la forma correcta de masacrar vampiros. Ambos emprenden un viaje para encontrar un lugar seguro, libre de la epidemia vampírica, matando a todos los chupasangres que se crucen en su camino. Cast, entre paréntesis, solo los protagonistas y la chica hot de la movie. Lo tenemos a Connor Paolo como Martin. Sí, sí, yo qué culpa tengo, como se llama el flaco. Nick D'Amici como Mister y la sexy Danielle Harris como Belle. Oh, Danielle Harris, tantas veces te he visto bañada de sangre, tantas veces te he visto en pelotas. Calificación 8 de 10. Bonus points, violencia, gore y desnudos, aunque son pocos. Recomendación, esta es una película frutera de acción y horror perfecta para los amantes del verdadero género de vampiros y no esas mariconadas absurdas y ridículas como Twilight, The Vampire Diaries y Split.
A partir de la quinta temporada voy a dejar de remitirme a Twilight como una película de vampiros.
Sí, yo también, vamos a decir la mierda de Brillantina. La película de la Brillantina.
Pero cada vez que voy a remitirme una película de vampiro no la voy a nombrar y si me la nombro como película de vampiro lo voy a desconocer.
Ok. Seguimos con Brilliant Love, también conocida como The Orgasm Diaries, o Brillante Amor, conocida como Los Diarios del Orgasmo, 2010. Esta es una historia de amor de verano entre un fotógrafo y una taxidermista. Sí, sí. A quienes solo conoceremos como Manchester y Noon. Estos llevan una existencia muy simple, cuando no están en su nido de amor, un depósito en las afueras de la ciudad que usan como departamento. Ellos llevan vidas normales y aburridas, pero cuando están lejos de los ojos de la sociedad, Manchester y Noon viven una pasión húmeda y sucias, donde el sexo y el erotismo toman prioridad en sus vidas. Sumándole al juego del pajerismo, Manchester lleva una crónica fotográfica con un par de cámaras Polaroids, baratas, hasta que dichas fotos se filtran y es descubierto como artista. De ahí en más, la situación se vuelve tensa entre él y la chica. La historia es narrada desde el punto de vista de Noom. Hasta ahí les tiro. Cast, solo los que cogen durante toda la movie. Sí, son los protagonistas. Leanne Browney como Manchester y Nancy Trotter Landry como Noom. Que está, entre todo, buena. Pasable plus, digamos, la chica. Cogible. Es fuckable.
El típico de está potable.
Está potable.
El old man, así está cogible.
Calificación 6 de 10. Bonus points, diálogos sucios, desnudos y sexo durante casi toda la película. No es una hardcore porno, pero tiene lo suyo.
Es muy tirando a lo, digamos, a lo de Film Song, pero con un poco más de trama.
Básicamente eso, pero sin el efecto 3D ni la señal de ponerte los lentes. Ni la señal de ponerte los lentes. ¡Qué buena época esa, boludo! Gracias por hacerme acordar.
Sí, estaba justo en el boludo. Vos lo terminabas y tenías, te daba la opción de ver la galería que había destrabado en 3D. Estaba buenísimo, boludo. Me caí en la risa de esa, boludo.
Fantástico. Bueno, recomendación. Ah, el otro tiré recomendación. Sí, sí, está bien. Pensé, me había olvidado. Recomendación. Solo la vi por lo obvio. La historia no me transmitió mucho y la verdad es que no la recomiendo, salvo que tengan una novia que no deja de romperle las pelotas con que solo ven películas de superhéroes, películas de acción, terror, comedias machistas, etcétera, y que nunca ven una verdadera película con profundidad y significado o una romántica como la gente. Bueno, si eso les pasa, la respuesta es simple. Bajen esta película y encájensela en la cara. Y cuando ella se esté aburriendo tanto como ustedes, por lo menos van a tener el placer de ver una porno softcore en su cara sin que esta les pueda protestar ni mierda. O solo véanla por pajerismo. Hagan como yo. Adelanten con el click del mouse y a la mierda. Total, el adelanto 10 segundos del BS Player. ¡Qué invento tan zarpado! El skip de 10 segundos. ¡Qué buen invento! Aplaudo al programador que se le ocurrió. Junto con el programador que se le ocurrió la tecla, viene el jefe. Bueno. Bien, bien. Pasemos a Yellow Brick Road de 2010. Nueva Inglaterra, 1940. Sí, una mañana la población entera del pueblo Fryar, New Hampshire, con 572 personas en total, caminaron juntas montaña arriba por un sendero adentrándose en el bosque. Dejaron atrás todas sus pertenencias, ropa, dinero, etc. Hasta dejaron a sus mascotas abandonadas en casa muriéndose de hambre. Sí, es lo que les pasa, pero spoiler chiquito. Nadie sabe por qué. Un grupo de búsqueda enviado por el gobierno de Estados Unidos eventualmente encontró los restos de casi 300 ciudadanos de Fryar. Muchos se habían muerto congelados, otros fueron misteriosa y brutalmente masacrados. Los cuerpos del resto de los ciudadanos nunca fueron encontrados. A través de los años, una silenciosa operación de encubrimiento logró convertir la historia del pueblo de Fryar en leyendas y mitos urbanos. El pueblo fue lentamente repoblado, pero el vasto bosque montañoso aún sigue inexplorado en su gran mayoría, con el extremo norte del mismo cerrado y prohibido aún para cazadores y leñadores locales. En 2008, las coordenadas para el sendero Yellow Brick Road fueron desclasificadas, lo que significa ahora sí las podemos ver, lo que nos lleva al presente, en donde un grupo compuesto por una pareja de cartógrafos, un loco fanático de la supervivencia, un documentalista, una local del pueblo, un psicólogo y una pareja de escritores más la ayudante pasante de facultad de uno de los escritores, se adentran para descubrir el gran misterio de los desaparecidos de Friar y ver qué onda.
Esto es como la mansión Rosewood, pero con mucha menos plata y mucho menos argumento.
No, más cercano a otra película más vieja y más icónica, más joven y más icónica, digamos. Cast, solo los importantes que recuerdo. Michael Laurino como Teddy Barnes, el escritor y jefe de la expedición. A todo esto, este el boludo que hace del amigo del protagonista en The Walking Dead, el que le caga a la mujer. Sí, este es el que hace de él. Anissa Ramsey como Melissa Barnes, Laura Heisler como Lynn McCam, creo que esta era la local, y Alex Draper Grosso como Walter Meary, que este es el psicólogo. Calificación 7 de 10. Bonus points: violencia y gore, algo de sexo pero sin desnudo, si mal no recuerdo. Recomendación: esta película de horror y terror psicológico, dotada de un final casi calcado de la serie de Twilight Zone o Dimensión Desconocida, tiene bastante en común con The Blair Witch Project, en el sentido de tenemos un montón de cámaras y un montón de gente se pierde en un bosque que puede o no estar encantado, hechizado o volando extraterrestres por arriba, y que todo lo que pasa es bizarro.
¿La segunda o la primera?
Primera.
La primera.
Más el estilo de la primera. Te aviso, la película tiene factores que están copados, pero de guerra psicológica. De la nada, llegan a un punto en el bosque, spoiler por todo esto, llegan a un punto en el bosque en que empiezan a sentir música de fonógrafo vieja que suena en todo el puto bosque y no se detiene, o se detiene cuando se le canta y empieza cuando se le canta. Y lo más, y lo peor de todo, se vuelven más locos cuando no la escuchan. La película iba muy bien, pero el final me salió muy sacado del culo. Bueno, como les dije, esto es muy a lo Blair Witch Project, por lo que si les gustó esta película, que a mucha gente le gustó y a mucha gente no volvió a mear normal después de eso, les puede llegar a gustar también.
A mí me gustó, extrañamente me gustó más la tercera vez que la vi, la cuarta vez que la vi, la quinta no me causó nada, la sexta vez que la vi simplemente me gustó. Es una, una película con la que soy constante, Proyecto Blair Witch.
Sí, sí, es como que la encontrás y la ves.
Sí, sí, me gustó la primera vez que la vi, pero hasta ahí. La segunda también me gustó hasta ahí. La tercera por algún motivo me hizo cagar las patas, no sé por qué. La cuarta no me provocó nada, la quinta tampoco, la sexta más o menos. Y no sé, es muy raro.
A ver, The Blair Witch Project a mí me hizo ponerme más nervioso en presencia de infantes. Por la pequeña escena de tenemos un grupo de jardín de infantes pateándote la carpa mientras se cagan de risa. Por eso te digo, me hace poner nervioso ser con un grupo de infantes y me hace querer patearlos por algún motivo que no, que mi psicosis debe estar metido muy, muy claramente explicado. Segunda, de onda, no volví a ver de la misma manera ir a acampar al medio del bosque, y no lo hago sin mi confiable estaca de plata esterlina y sin mi muy confiable escopeta de sal. En fin.
Yo reconsideré varias veces entrar a una especie de edificio destruido en un bosque.
Eso ni se considera, eso se evita. Posible se evita.
No, yo no lo he evitado, por eso yo lo reconsideré, nada más.
No, boludo, eso se evita, porque no sabes cuándo te podés encontrar al Hannibal Lecter de turno. O peor aún, el fantasma de Hannibal Lecter de turno. En fin, bueno, como les decía, por lo demás la misma está muy bien actuada y realmente la recomiendo para fans del cine de horror, y espero que el final les guste porque a mí me pareció muy sacado del culo nuevamente. Tucker and Dale vs. Evil 2011. ¡Qué grosa película! Que ya la he recomendado un par de veces. Bueno, Tucker y Dale son un par de muy amables y simples montañeses quienes se van de vacaciones a su nueva y recientemente comprada cabaña de ensueño a pescar, tomar algunas cervezas y pasar buenos momentos. La cabaña en cuestión está cayéndose a pedazos, por lo cual planean pasar el fin de semana reparándola y acondicionándola, aunque para ellos se ve perfecta tal y como está. ¿Les parece hasta una mansión, boludo? Qué simple que son esta gente. Bueno, a todo esto, Dale, por lejos, es un osito. Es un osito. Te hagan hasta tenerlo de hermano mayor al flaco. En fin. Bueno, todo va bien en la vida de Tucker y Dale hasta que se cruzan en el camino un grupo de muchachos universitarios de fraternidad, quienes al verlos inmediatamente los confunden con un par de montañeses endogámicos, asesinos, psicópatas con motosierras. Nada más. En fin, un malentendido lleva al otro y las vacaciones de nuestros protagonistas toman un giro muy sangriento e inesperado hacia el desastre. Cast: Tyler Levine como Dale.
Yo estaba pensando en que tenían tanto miedo que se suicidaban.
No, pero va por ese lado la cosa. Tyler Levine como Dale, Alan Tudyk como Tucker, Katrina Bowden, qué buen culo, como Allison, Jesse Moss como Chad. Psicótico, psicópata Chad. Calificación 10 de 10. Bonus points, violencia, gore, humor negro a patadas. ¡Qué manera horrible de morir, boludo! Y porque sos un tremendo imbécil morir así. Por otro motivo, no. Bueno, recomendación. Esta comedia de horror es completa y absolutamente imperdible. Gente, véanla. Bájenla. Háblenles a sus amigos. Oblíguenlos a verla. Próxima quemada, no zafan ustedes. Sí, ya sé. Algo te comentó después que yo te comenté a vos. Bien, última película del informe, creo, a ver, sigamos bajando. No, sí, última película del informe. Age of Dragons, 2011. Esta es una reimaginación de la novela clásica Moby Dick del escritor Herman Melville. A ver, reemplacemos la Europa preindustrial por un mundo medieval fantástico donde los dragones son una plaga sobre la humanidad al mismo tiempo que una chance de hacer fortuna para los hombres más valientes y osados, ya que el vitriol extraído de los dragones es el tan valioso y preciado combustible que impulsa todo en este mundo fantástico. El equivalente al aceite de ballena. El equivalente a las ballenas son los dragones, así que dense una idea. Donde el infame capitán Ahab, un hombre lleno de odio y rencor hacia estos seres alados, y en especial al gran dragón blanco, contra quien ha jurado venganza por haber matado a su hermana menor décadas atrás, cuando Ahab apenas era un joven muchacho.
La precuela de Corazón de Dragón.
Más o menos, cuando, bueno, el gran dragón blanco mató a la hermana de Ahab décadas atrás, cuando este apenas era un joven muchacho, dejándolo medio muerto y lleno de cicatrices. A tal punto que el flaco viene vestido en su mejor impresión del Welcome Stranger del Resident Evil 4. Haciéndole el mejor cosplay de ese tipo, viene así vestido por la vida, porque tiene las cicatrices, le duelen en la, no puede salir a la luz solar porque lo quema, las cicatrices le empiezan a arder de golpe. Está hecho mierda el pobre. Bueno, nuestro protagonista es Ishmael, un valiente y carismático arponero, quien junto a su leal amigo Quikik, o como carajo se pronuncie esto, se unen al grupo de caza de Ahab luego de impresionar a Rachel, la hija adoptiva del capitán, emprendiendo una peligrosa expedición de cacería en la poderosa nave blindada de tierra, el Pequot. Es un multitanque enorme, con forma de barco y ruedas, y se impulsa por el poder de la buena onda y el vitriol. Tiene arpones por todo lado, la tripulación está re loca, es copado. Es copado. Pasemos al... No, esto no, ni se te ocurra comprar con One Piece, disculpate ya, de rodillas y peda perdón. En fin... Cast, solo los importantes. Danny Glover como Ahab. ¿Danny Glover? Sí, Danny Glover. Me gustó mucho en este papel, a pesar de que Ahab acá resulta ser una basura. Más basura de lo que era en la novela original. Sofía Pernas como Rachel. Vinnie Jones como Stab. Vinnie Jones a todo esto, Juggernaut y tantos otros papeles grosos de la televisión y películas inglesas. Corey Sevier como Ishmael. Y Kepa Cruze como Quikik. Calificación 9 de 10. Bonus points: dragones a patadas, gore, acción y el culo de Sofía Pernas. Qué buen culo. Recomendación: una fruteada loca, muy bien lograda. Francamente tienen que ver esta película, por la cual yo originalmente no daba ni 10 centavos hasta que la vi. Lo bajé por bizarro, por mi gusto por lo bizarro, y valió cada mega de transferencia. Bien, esto fue todo por esto anexo. Vamos a decir que es el anexo de películas y a la mierda. Sí, no lo voy a meter en Serio Investiga, pues esto va a salir como se me cante a mí, como se me cante a mí y atrás de lo tuyo. Bien. Algo más que... ¡Ah! Me olvidé de un pequeño detallecito. No sé si ya lo han hablado en otros podcasts como Hobbies y Zombies, pero se viene una remake en gráficos CGI, por lo tanto es Night of the Living Dead 3D. Sí. La cual pasa en la época moderna en Nueva York, donde un grupo de sobrevivientes se ocultan en un departamento de toda la horda de zombies. Y tenemos a todos los personajes viejos de la primera película llevados a la época actual y en gráficos 3D.
En la película de
Ford. Podría decirse. Podría decirse. Hasta ahora, lo que he visto del cast de doblaje me gusta. No me acuerdo ahora quién hacía de Sara o quién hacía del... No me acuerdo el nombre del negro, que era Tom. Bueno, no importa.
No le voy a sacar puntos a esto por el simple hecho de que las películas de Resident Evil que se hicieron en CG son las mejores películas de Resident Evil.
Sí, no vamos a decir nada al respecto. Tenemos que buscar la nueva. ¿Ya salió?
No. O sea, todavía no está repensada.
Ah, bien. Bueno, ya la vamos a encontrar, ya la vamos a piratear. Bien. Bueno, esto se estrena. Bueno, la noticia está. Hay una. Bueno. La noticia está de que esto está en producción. Esto se está haciendo, hay un cast oficial publicado, hay hasta un póster provisorio, calculo provisorio, si es el oficial no tengo certeza. No hay fecha de estreno todavía, pero si no es a finales de este año, va a ser a finales del año que viene o entre 4 o 5 años, como todo, como lo que tardan todas las otras películas en CGI. Así que esperemos que le salga copado. Ah, el director no tiene nada que ver con George Romero. Este es otro tipo. Que dirige, hace el guión. Y no me acuerdo cuánta otra fruta más. Hace un poquito más, hasta lo produce y lo paga él.
Sí, lo anima él. Es como el creador de. Como el creador de. Ah, ¿cómo se llama esto? De Kenichi. Que tiene ahora su película de Hadas y Mundo Loco. Que prácticamente hace él, dibuja él, pega él, renderiza él y distribuye él.
Y la hizo para su hija, como Kia Asamiya creó Corrector Yui. ¡Seguro! Bueno, dejémoslo ahí antes que nos mandemos mala mierda todo. Bien, esto ha sido todo por el fragmento de Crazy Movies. Y esperemos que dure más de un solo informe. Lo dejamos con un tema, lo que sea que siga en la loca playlist. Posiblemente un tema frutero de Slam Dunk. ¿Sabías que lo iba a decir? Antes de irnos con un tema frutero de Slam Dunk, esto no deja de ser el mes de John Hughes. Así que si quieren rendirle homenaje, no busquen el informe que hice la otra vuelta, pues todavía no está en la página. No vuelvan a escuchar el informe mío. Agarren la lista de pongan John Hughes en la IMDb y véanse todos los clásicos que él hizo en los 80s. Como yo me quemo todos los agostos desde que me enteré de esto, o sea, del agosto pasado a este. Lo sigo haciendo. Sí, pero hay que empezar las tradiciones en algún momento. Hay que empezarlas, carajo. De acá a 20 años lo voy a decir, lo llevo haciendo 20 años.
Necesito acordar a la conversación que tuvo esta, la prota de Double J con su madre. Mamá, ¿tenemos alguna tradición en la familia que haya durado millones de años? No. ¿Qué estás haciendo? Parece antiguo y muy tradicional. No, esto es algo que hace todo el mundo.
Estos rituales vudú son algo que hace todo el mundo. Bien, ahora sí, nos vamos con un tema loco de Slam Dunk.
Y llegamos a este final del último programa de la temporada de Persona Sekai Mahō.
Esto es el Saigo Mahō.
No esperen mucho de mí. A partir de ahora soy una persona que trabaja. Mentira. Hago lo que puedo. Bueno, está bien. No me lo echen en cara, carajo. No, con todos los quilombos que tuve este mes, me sorprende que haya aparecido hoy. Así que dejémoslo así. Mi hija casi no se desangra hasta morir ayer y hoy fue la repetición de eso. Hoy fue el refrito de eso cuando se volvió a tajear el dedo en el mismo lugar. Ah, déjame joder, no, tengo un quilombo. Hubo un solo pariente que vale por 20. Visitándome toda la semana. Estuvo el tema de mi cumpleaños, qué desastre fue eso. Qué mal que quedamos al final. Sí, varias cosas vimos. A todo esto, ¿te gustó la masacre de Ironclad? Ah, sí, después te la traigo. Voy a hablar de eso la semana que viene en Crazy Movie. La voy a incluir en la tanda. Tú dale eso, acá no creo que llegue el cine ni a gancho.
No te crea.
Hay muchas cosas que no llegan al cine, que vos decís que copadas están, que vos ves que están copadas y no llegan. Déjame joder.
No te creas. Yo me parece que en 2 meses va a caer la cartelera.
No bajo presupuesto para nada, pero no es alto presupuesto tampoco, es un medio presupuesto. Bueno, dejando de lado eso, no hay mucho que agregar, de mi lado al menos. ¡No hice nada!
Alche, ¿qué reflexión te ha traído Mahō a tu vida?
¿Qué reflexión? Sí. No sé, pero en esta temporada tuvimos cosas bastante locas, como. Como. ¡Más de 100 seguidores!
¡Más de 100 seguidores! Gente que responde, gente que manda mails.
Gente que me reconoce en Shibuya o en Puro. Por lo menos reconocido, no sé por qué. ¿Por qué no lo reconocen a ustedes dos? Sí, pero que los reconozca a ustedes dos de vez en cuando. A mí me rompe las bolas. Porque no sé quién me habla. No sé si es nuestro operador del año pasado. De hace 3 años. No sé si es un amigo, no sé si es un vecino. No sé quién mierda es, no sé si lo conozco. No sé el nick, no me acuerdo por nick. No me acuerdo por nombre real. Me rompe las bolas. Gente, no reconozcan a Cero. Desreconózcanlo.
Que te dije que eso es una persona muy reconocible.
Sí, lo sé, y eso no me ayuda. Me gusta.
No, lo que no te ayuda es ese cartel ahí que dice buscado y tiene tu foto.
Shh, eso no lo saben. Y además dice wanted. No me buscan en Argentina, por suerte. No saben que me buscan todavía.
Y bueno, a ver. Esta otra. Es.
Dale.
Esta es la. O sea, no es la segunda temporada que edito completamente yo. Y la primera que tiene sus tapas bien hechas.
Es un milagro. Sí, ¿para cuándo lo va animado?
Sí, eso. No. Sí, eso hace bastante.
Sí, pero este ya tenemos la. No, pero tenemos animado y live action. Vamos a tener animado y live action. Porque he completado mi fucking armor, la cual se pagó sola en un evento de la. Justamente cayó mi cumpleaños. Fucking evento. Qué falta de respeto. Pero fui y me desquité. Gané el segundo lugar. Aguante la guita de arriba.
Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué le puedo tirar? Se han agregado mucha gente, muchos compañeros podcasters.
Samuel, nos han ido, otros no. No se deciden si volver o no.
Algunos han desaparecido, como que radio que desapareció.
Otra cosa loca, yo probé Twitter 20 minutos, me di cuenta que no era para mí y lo mandé a la mierda. El que me esté agregando en Twitter, que se joda. El que me esté siguiendo, que se joda. A los que yo seguía, que se jodan, porque yo no seguía a nadie.
Los miraba así, esto no es para mí, chao.
No, sí, todavía no vi Google Plus. No creas que te voy a aceptar la invitación en algún momento cercano, tampoco.
Pero mi persona se cae si tiene Google Plus.
Sí, sí, pero yo no te voy. Cero de Squall X Renueva no te va a aceptar. Así de simple. ¿Algo a decir, Alche?
Tuvimos mucho, una temporada de cine no muy buena.
No, para nada.
Tuvimos sus pequeñas joyas aisladas, sí, entre un mar de mucha mierda, sí, tuvimos.
En el mar de petróleo, sí.
O sea, tuvimos sus películas bastante pasables, como Capitán América, tuvimos sus joyas que ahora no recuerdo ninguna, pero alguna venía a mi mente en algún momento.
Creo que no.
Bueno, poné la sección de película, algo vamos a encontrar. Algo vamos a encontrar, algo tenemos que encontrar, boludo. Mandate a cine, algo tenemos que decir que hubo bueno este año. Bueno, también está Survival of the Dead, pero eso yo ya dije que estaba bien, no estaba perfecto. Ah, al final, ¿qué calificación le diste? Yo me la perdí. A todo esto, ¿te gustó el final? ¿Donde comían mortadela?
No, al final le dejaron un rato más en el horno, o sea, casi la mato.
Bueno, The War estuvo buena, pero... Transformers, eso no se cuenta con película ya. Source Code, nada. Kung Fu Panda 2, bueno, eso digamos que es para una buena. Hanna, esa fue excelente, esa va. First Class, no, gracias. No, bajala del caballo. Bajala del caballo. Insidious, no sé qué mierda era. Stranger Tides, la cuarta de Pirata del Caribe. No la voy a ver tampoco, esa me parece. ¿Entradas antiguas?
Tenemos digamos muchas adaptaciones en sí, cine.
Sí.
Entre King of Fighter, entre...
Thor estuvo bastante buena. Está bastante pasable, muy buena. ¡Oh! Long Bon Mi Riluchat.
Long Bon Mi Riluchat.
Que te la recontra remil parió en su coreano. Que... ¡Revolución! ¡Tuvimos revolución!
Una película que no sé cómo llegó y otra que llegó un año después a los
Sucker Sucker Punch. Battle of Los Ángeles, estuvo bueno, estuvo pasable. Pasable. Rafe Angry no la vi todavía.
Vimos el cambio al cine 3D.
No me acordaba que lo habías hecho. ¿Qué te pareció? Si es la gran what the fuck, esta gente no se da cuenta lo que no tiene que hacer. Pero remarquemos, tuvimos revolución. ¡Oh, 127 horas! ¿Cómo se llama? La venganza de la piedra contra la humanidad. La venganza de la piedra. Black Swan. De King Speech,
lesbianas que ganaron.
Uy, Green Horn, qué basofia. The Crisis estuvo buena para hacer remake. Dorian Gray estuvo muy buena. Tangled fue excelente. Tuvimos buenas cosas.
Tuvimos buenas cosas.
Y atrás veo Narnia. Megamind. Bueno, ganó el 3D. Tron ganó el 3D. Ganó el CGI, a patada que ganó el CGI este año.
Sí, como que Hollywood se está quedando sin ideas, se está recorriendo a
cosas. Un cosa no me... Ah, sí, no la vi. ¿Esa estuvo buena? Sí. Devil, me dijiste que era un asco. Sí. ¡Oh, Machete! ¡Tuvimos Machete! Eso sí fue grosso. Abajo viene Skyland. Ve algo grosso y algo tremendo. Scott Pilgrim, que estuvo ahí. Estuvo muy buena. Estuvo muy buena, pero para mí estuvo ahí. Yo leí el cómic original antes de que fuera popular.
Creo que lamentablemente no llegó al cine.
Sí, no llegó.
Abajo el cómic que viene recién.
El Afterlife. Afterlife. Solomon Kane estuvo buena. Buena, potable. Tales of Vesperia es excelente.
Posiblemente no creo que llegue, pero tengamos esperanzas.
Ah, pará, ya estamos en septiembre de 2010, nos fuimos al carajo. Ya estamos hablando de películas buenas del año pasado.
Era la temporada en vez del año pasado.
Ah, tenés razón, estamos por temporada, no por año. Sí, Expendables. Ah, qué grosa estuvo esa. La que no viste fue The A-Team, Brigada A. Esa es excelente.
Y abajo que viene de Cats.
Cats and Dogs, The Revenge of Kitty Galore. Basofia. Predators. Predators. Y mis informes de cómic de Predator. De Last Airbender, no. Pará de matarme. Tanta maldad junta, no. Exception, bueno. No la voy a ver desde DiCaprio.
Qué grosa película.
Carriers, pasable para abajo. Sorcery Apprentice, horripilante para mí.
Para el domingo.
Jack 3. Jack 4. ¿Qué mierda es esto?
Esa es la 4. Qué mala que es.
¡Kikas! Aguante, Kikas. Toy Story 3, bueno, esa pagó, para mí no.
Más o menos por acá arrancaba la temporada.
De Karate Kid, de Kung Fu Kid.
El Emoji Kid.
Bien dicho, Keroro. The Road, Legión, Terminator con Ángeles. Battle for Terra. A mí no me disgustó, pero sí. Cachico, no, gracias. Excelentemente, qué excelente manera de hacerte doler los huevos. Sí. Fue muy grosso. Iron Man 2.
Igualmente así la liganar.
Sí, la japonesa era 10 veces peor. Clash of the Blood. Va, Sofía. The Fourth Kind. Did you hear about the Morgans? The Book of Eli. Pues sí, por ahí ya.
A ver. La temporada. Sí, en
abril. Sí. No, ya nos pasamos. Si arrancamos nosotros temporada, la arrancamos por abril, mayo, junio. La nueva la arrancamos mayo, junio. Bucos Vila y desde la temporada anterior. No, estoy viendo ahí el miércoles 7 de abril 2010. Subió ahí desde antes el informe.
No lo hicimos exactamente en nuestro. Digamos la temporada. Majón.
Se nos va extendiendo casi un mes y todo el año se nos va alargando casi un mes por falta, por problemas que no hemos hecho, como alguna falta loca en Navidad o cosas así que se nos van cagando los programas.
Pasamos bastante.
Ya estábamos, nos pasamos bastante, llamamos a Guayoy.
Hasta que en junio, en julio.
Sí, por ahí.
Estuvo muy bajoneado.
Sí, la nueva la arrancamos en agosto, así que date cuenta. La próxima la vamos a arrancar por septiembre o octubre, capaz.
La parte de anime, empezamos bastante flojo en 2009, en 2010.
Sí. No, subieron sus buenas cosas.
Empezamos 2010, o sea, nos quedamos en enero y después todo lo demás fue mierda.
Hubieron buenas cosas, hubieron cosas muy buenas.
Lamentablemente 4 o 5.
Un poco más, pero sí, hubo mucha mierda ese año.
Está remontando ahora.
Mucho, pero más por necesidad que otra
cosa. Sí, tuvimos un huracán, tsunami, terremoto presente. No, un tsunami y terremoto que nos cagó bastante y se cagó mal. Ah, tuvimos eso.
Viste que se volvía todo de nuevo.
O sea, y las réplicas siguen.
Sí, sí.
Vuelven y van y vienen. Sí.
Y tuvimos gente que se declara su amor, ¿a quién sabe?
Sí.
Aclaren el mensaje.
El primer solos y solas otaku en Japón.
No, ese ya existe.
Ya estaba, ya sé, pero fue
te paga por esa huevada. Sí, sí.
Ya, viste buitre.
Sí, la buitre's party. Yo en cómic reseñé cosas. Siempre reseño algo para todos los gustos. Por lo general es para mi gusto, pero si ese gusto lo comparten otros, está bien.
Tuvimos cosas locas, tuvimos cosas
buenas. Tuvimos cosas buenas.
Tuvimos una entrega, un concurso con un buen premio, un excelente premio, yo diría.
Sí. Bueno, los primeros 1200 yenes.
Los 1400
yenes.
Los primeros 1400 yenes.
Después.
Agujero. Tenías que ser vos.
Después, a ver qué más. A cuestión de videojuegos no hicimos mucho, pero sí salieron cosas feroces.
Sí.
Tenemos el anuncio de la Vita, que ya está por salir. Tenemos desarrollo de Play y de 360.
Sí. A todo esto, ¿se dan cuenta de lo que estamos haciendo, no?
Sí, estamos haciendo tiempo.
No, no estamos cerrando un ciclo, estamos cerrando un programa. Estamos cerrando todo. No estamos cerrando un ciclo. Estamos cerrando Personas que hay para siempre. Ahora viene la música de fondo de el ending del final de la temporada de Cowboy Bebop. No rompiste la bola.
Música de mierda.
Sí, pues. Ya sé, pero él la elige. Alche la elige siempre para rompernos la bola.
Música de mierda.
No, yo elijo cómico. A mí me gustaba más cómico que el ending.
Déjame de joder. Lo elegí siempre ese tema para rompernos la bola nosotros.
El huevo de la música de Cowboy Bebop. Me rompe las pelas.
Sí, se me tira abajo fulero. Pero, no, hablando en serio. Estamos haciendo lo que hacen todos los programas cuando se despiden para siempre, boludo. Cortemos con esto, hablemos la temporada que viene. La temporada que viene se viene con más cine, con más mierda, con más videojuegos, con más porno. El Nova se viene con el porno. Personas se cae hentai. Vamos a hablar de todo lo porno que tuvimos que haber hablado todos estos años, pero.
No sé si vamos a subir los informes, los programas que vamos a hablar de eso.
No, sí, me parece que no vamos a poder. ¿Te acordás de Sensei era gay? Bueno, eso no se subió, esto probablemente tampoco.
No, pará, que todavía tengo eso. No, sí se subió eso.
El informe de Sensei era gay no lo subiste, boludo.
¿No lo subí?
No lo subiste y dijiste no lo ibas a subir. Porque no iban a volar el blog a la mierda.
Sí.
Y tenés razón, no iban a volar el blog a la mierda.
Parate que todavía tengo que ver cómo vamos para subir el de Astarate, no mochas.
Autocensurate, ponete blip.
No, sí, yo no puedo.
No, te cambié todo por blip. Cambié todo lo que vas a decir por blip y a la mierda.
El informe lleno blip.
Un saludo a nuestros sponsors. Que hicieron esta temporada entera, no me acuerdo cuánto de la temporada pasada, pero que son puro cómic, que están en 3, Freedom 1180 y Shibuya Station, que está en Presidente Roca de 747.
Sí. Saludos especial a Shibuya.
De frente de lo que era de cristal del agua eterna.
¿Cómo cambian las cosas?
¿Viste? Sí, en tantos años ha desaparecido, se lo llevó el agua.
Un saludo a todos los escuchas que nos acompañaron durante estos 52 programas, a todos los podcaster compañeros que nos acompañaron durante estos 52 programas, y ahora prepárense porque arrancamos con una nueva temporada.
No sabemos cuántos programas hacer, pero van a ser muchos, no sé si sabemos, 52, 53.
Siempre 52,
déjame joder. Y a toda la gente que venimos arrastrando del programa 1 de radio y la primera temporada.
Qué aguante, qué grosso, sí. Qué gente grosa.
Ustedes van a ser nuestros primeros mártires del ejército cuando conquistemos este puto mundo.
Vamos, pónganse las pilas, griten.
Nuestros tenientes, van a ser nuestros tenientes.
Griten conmigo. ¡Hoy, Hoylera!
Y el bueno. Persona que queremos no se cae, queremos.
Y bueno, ¿terminamos?
Sí, a la mierda.
Semana que viene seguimos.
La semana que viene con una temporada. Viney.
¿Tiramos una moneda por el tema? Si cae de canto, gano yo, no mentira.
Si cae de canto, canta Alche.
Moneda, ¿dónde hay una moneda que caiga de canto? Una moneda con truco, ¿dónde está la de dos caras?